Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo. Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez en esta nueva semana. Ilusionante semana, no me digan que no. Apasionante semana. Donde no, el equipo no ha ganado. Donde no, el equipo no ha jugado. Pero eso no les va a sorprender. Pero donde sí, la afición, el socio, jerecista y libre, este sí es jerecista y este sí es libre, ha hablado y ha decidido que va a haber asamblea extraordinaria. Es la gran noticia que hemos tenido después del paupérrimo espectáculo que tuvimos en Chapín el domingo por la mañana, con ese empate a nada entre el Jerez Deportivo y el Linares. Pero la afición sí habló, y sí, con su firma, con su apoyo, con su rúbrica, decidió libremente ir a una asamblea extraordinaria donde se van a hablar cosas, ¿no? Cosas que diría Agui, que hoy no nos va a acompañar el populista, no lo ha dejado venir a la parienta. Es lógico, se veía de venir, ya no fue al partido, no ganamos, no hubo manera de más. ¿Qué partido más bonito, más entretenido que vi en compañía de Juan Carlos González en el segundo tiempo? ¿Cómo gozamos, verdad, Juan Carlos? Bienvenido.
Sí, sobre todo viendo el Máster de Augusta, por la noche, es lo que yo...
Muy bien, Juan, te lo pasaste, fue el mejor momento del día, ¿no?
Sin duda. Muy bien, la verdad, ganó Rory Malroy, muy bien.
¿Qué te pareció Poppy y cosas de estas?
Ah, hombre...
Es grande, ¿eh? Yo no lo invito a comer.
Es grande, es grande. Pero me gustó mucho cuando salieron, siempre ya hay algo positivo. Me gustó mucho Jay Curro y Marcelo cuando salieron al campo.
Sí, pusieron raza.
¿No? Lo demás, una impotencia total, terrible, ¿no? De ver cómo no hay.
Que no te salen las cosas.
Donde no hay, no se puede rascar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Si todos nos pasan por encima, ¿no? Va a decir, algún partido, sí, igualamos, merecimos, ¿verdad? Joder, pues si tienes una... Es que estamos en una categoría donde si tienes una tienes que meterla, porque no tienes mucha. Y otro síntoma es que si la afición vitorea a un defensa central cuando lo vas a sacar, pues es sintomático, ¿no?
Sí, sí, que, la verdad es que...
Es sintomático que... Que es como si estuviéramos sacando,
A Udón, que no es Mardini, precisamente, ¿verdad? Que Udón...
Mbappé a cualquier delantero centro bueno del mundo, ¿no?
Hemos vuelto a los tiempos de sacar Pantera.
Sí, sí, sí. Aunque yo lo que no entiendo es que por qué no lo sacó antes, porque yo no sé cómo tendrá el hombre solo, que parece que persona juega, pero... Para tres partidos que quedan, no creo que el Solio vaya a sufrir mucho. No sé, no dice que ni estaba para jugar. Pues sacarlo cuando falte un cuarto hora, ¿no? Total. Pues
para nosotros, para jugar, corría como un gamo. Las cosas como son. Bueno, yo no sé si hubiera
a ver, para lo que estamos haciendo los dos delantero centro, prefiero que ponga delantero centro a. Y de hecho, la afición, fíjate, la afición que es soberana y que no es tonta, cuando lo vio ponerse la camiseta, la afición se viene arriba. Porque es que resulta que el tipo lleva 5 goles. Bueno. Es que lo demás, lo que no cuenta es cuento, y esa es la puta vida.
Es así se mueve. Ya hemos empezado
fuerte. Y hay que ganar, ¿no? Se juegue como se juegue, hay que ganar, ¿no?
Y da lo mismo, nadie se va a acordar. Si hubiera pillado un golito, el de Ilías, Julón, cualquier rechazo y demás, estaremos hablando de una historia ilusionante.
Es que no lo podemos sacar en el descuento, que no sacamos ni un córner estando Don en el campo. Ni uno. Antes habíamos sacado no sé cuántos.
Yo me acuerdo en la calle, que tal y como sale el aplauso de todo el mundo, se va para la defensa y digo, no, para allá no, para el otro lado, cabeza, si es que con lo que quede, quedan 5 minutos.
Es verdad que estuvo un minuto y pico y a partir de ya se fue para adelante.
Se fue para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Juan Carlos, que ahora vamos a ir, que tenemos que hablar de muchos temitas curiosos que nos hemos enterado y demás. Borja Tinoco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí andamos.
Bienvenido al tertulión, ¿eh?
Autocensurado.
Sí, está autocensurado porque tiene el canal de...
No. Ah, Borja, tú eres del canal.
Claro. Ahora me ubica, ¿no?
Ahora ha caído, ya.
Lo que pasa es que se está autocensurando para no decir cosas.
Sí, para no hacer daño. Para no hacer daño.
Él cuando hace los programas se pone a larga de mí, porque sabe que es colega, entonces puede larga de mí.
Hombre, ahora te daré.
Que era de malote.
¿Qué haces tus tertulias en streaming?
Claro. Buena con Rendón, con Raqueta Arvidad, con Alberto, muy buena, con mucha gente, muchos buenos ejercicios.
Antes que nada voy a decir que me parece muy generoso que le digas a Longo que es delantero. Ya partiendo de esa base, yo leía el otro día, creo que fue Alberto alguno de estos, que decía, si esto es un delantero de primera, se le esperaba un mínimo de calidad, ¿no? Yo qué sé, algo. Pero bueno, me he autocensurado porque ahora mismo estoy muy caliente con el tema.
No sé, Guiza está jugando. Guiza. Está jugando en la industria.
Digo.
Con 40 y tantos años.
Seguro que retire
más que Longo. El que tuvo retuvo, por eso digo. Claro,
por lo menos fue campeón de Europa, ¿no?
Vale. Exactamente.
Vamos, tú pones a Longo, y el
ayer hablaba con un amigo que...
No me acuerdo ese gol de Vaselina.
Venía de haber jugado en la industria, que había jugado en Guadalcacín y había ganado 0-3. Digo, ¿sigue jugando? Dice, ¿sigue jugando? Digo, ¿y tiene costillas? Digo, hombre, no te olvides que ha sido campeón de Europa, que eso no todo el mundo lo ve.
Pues no se llega por casualidad.
No.
A tanta gente no se puede engañar.
No.
A uno o dos sí, pero a más no.
Nah, pues que para hacer daño prefiero callarme, porque sinceramente, hombre.
Bueno, el canal de YouTube, porque poco pronto.
Claro, el canal de YouTube. Me he venido hoy ya, digo, bueno, voy a romperme aquí mi lance, ya después yo ya vuelvo a hacer programa.
Ya me quedo tranquilo.
Es verdad que he estado unas semanas de mudanza, pero después de la mudanza también me lo he tomado con calma para volver.
Está pasado el efecto Semana Santa aquí en el Tertulión, que al final no quedamos, ¿te acuerdas, Juan Carlos? Lunes, martes, santo, y dijimos...
Es que era complicado venir al centro.
La gente ni lo pide, ni me llama, digo, cuando lo va a publicar. Digo, es que la gente no tiene ganas.
No tiene ganas de ver santo
y no tienen ganas de que le amarguemos la semana. Ya lo haremos.
Estamos muy desanimados. Pero bueno, a ver, desanimados por la impotencia, no por el futuro. El futuro vamos aquí, y si somos 2.000, pues seremos 2.000, y que no sabemos, que seremos más.
Seremos 3.000.
A 2.500, estemos donde estemos.
Ahora hablaremos de la preocupación que tenemos cada uno.
Pero cada uno, efectivamente, Borja, cada uno tiene su propio sentimiento. Yo, por ejemplo, sé desconectar muy bien, y me fui a tomar una cerveza y después me vi el Máster de Augusta, y hay otro. Hombre, ve jugar a estos señores.
La verdad es que yo no sé mal día tampoco, porque ya uno se aprende a
ese es el problema, ese es el gran problema.
La indiferencia
claro, que está generando ya entre nosotros.
Estás viendo que no hay nada que hacer y no te importa, porque lo deportivo al final te sale un mal año y tú dices, pues mire usted, pues la voy a palmar, pues me voy a tercera. Pues no pasa nada, pero cuando ves que todo está mal hecho, y que encima si alzas un poquito la voz te miran con mala cara, todo lo que haces malo, y hay alguien que supuestamente está en posesión de la verdad.
Ahí os preocupáis demasiado, ¿eh? ¿Qué? Yo creo que os preocupáis demasiado, porque a mí que me pueden mirar con la cara que quieran. Uh-huh. O sea, que me han mirado ya no tantas veces con mala cara que ya...
Pero Juan Carlos...
No es el que te miren.
Vacunado.
No es el que te miren, es que te miren. O sea,
yo siento mucha pena, y lo digo de corazón, y ahora vamos a presentar a nuestro invitado, ¿no?, con Tertulio. Este es de los buenos, el ejercista de los buenos, de verdad, los que yo admiro profundamente. Pero a mí me da mucha pena que Paco Moreno, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros, que es el que ha tenido la iniciativa, que tú lo viste, un chico educado, modernito porque es joven, tiene tu edad más o menos, sus niños, padre, familia, viaja, se parte la cara, un tío formado y con una serie de inquietudes muy importantes. Con toda la educación intenta tener una iniciativa, que se está volviendo loco con el fútbol, intenta tener una iniciativa sin ninguna cosa más, desde la educación, el respeto y desde el intento de ayudar a la directiva. Y ya no solo ves cómo la intenta torear, sino que ayer domingo circulaba cada bulo malintencionado de que dieron puesto en la siguiente directiva por promover y demás. Y eso a mí me da mucha pena, porque a mí, que me den a mí, yo tengo el culo pelado ya. Y es que después de todos estos directivos neófitos que hay ahora, que se creen que son alguien... Póngase usted a echarle lo que hay que echarle a Olivé, con el jefe de seguridad que tenía. Uh-huh. Que te echaba para atrás mientras te pisaba con el 47 el pie.
O sentarse con Morales.
Ahí está. Siéntate con uno de
estos. Acordé que tenía uno que era Ballesteros también.
Y su testaferro y demás. Era mafia.
Había Ballesteros, eso era las grandes plazas, eso de la toreada en plazas mayores.
Entonces, que a esta altura, me decía, no, es que ha hecho esto. Anda, hombre, por favor.
Eso de la toreada.
Pero me da pena que un chaval que tiene inquietudes, ¿cómo es Paco? Pues en cierta manera se sienta perseguido y demás. Mamá, como digo, hay muchos Pacos.
Me preocupa más que en realidad lo que ha usado Paco es una de las herramientas del club. Una de las razones principales por la que estamos donde estamos. Es decir, nosotros dejamos otro club hace 13 años, ya casi 14 dentro de poco,
¿por
¿no?
lo que lo dejamos?
Por lo que lo dejamos y montamos una, no sé, cosas, ¿no? Como poder tener una asamblea, unos ateneos, unas cosas. Y alguien lejos de tomárselo a risa ha utilizado... Pues una de esas herramientas que tenemos en el club para poder dar una idea, una, no sé, para poder aportar, no apartar, que es muy diferente. Y era lo que ayer me daba más coraje de lo que veía en las redes sociales, ¿no? Era como, lo invitaban a montar una candidatura nueva y proponer lo que yo quisiera.
Que no se preocupen que eso va a ocurrir, no lo va a hacer Paco, pero que va a haber una candidatura o va a haber una moción de censura, como yo ya dije aquí cuando salió esa iniciativa, que yo lo dije bien claro. Ojo a la asamblea que acaban en moción de censura, porque lo que no quería la directiva es que el aficionado ejerciera su derecho y lo hiciera de esta forma. Y eso ya a mí me delata, y cuando veo la actitud negativa hacia
ya
eso,
no es solo
ya esto. Me delata de, ay amigo, cuando te estás tapando por
algo. Ha sido
el
proceso,
algo.
¿No? Ha sido el proceso, ha sido, oye, aquí también votan las mascotas y los niños, los tiene que tener en cuenta en el censo. Sí. O después, no, mira, que ya la monto yo y te quito el punto precisamente por el que se montó esta asamblea. Es decir, ha sido todo como... como un despropósito detrás de otro, ¿no? Y yo no,
yo creo,
no
que creo... es muy mala intención, no despropósito.
Yo no quiero, yo no
muy
quiero
mala intención.
Yo lo he dicho un montón de veces, y parto de la base esta, y me gustaría explicarlo antes de que sigamos hablando. Yo alabo el gusto y sinceramente aprecio a todos aquellos que en algún momento han decidido presentarse en este club para llevar las riendas del club.
Por supuesto.
Porque yo personalmente, Borja Tinoco, no sería capaz de presentarme algo así. Y digo más, viendo el cáliz que está tomando todo esto, presentarse para ser presidente, vicepresidente o parte de este club, viendo cómo se trata a los directivos de este club, uh-huh. Oye, pues hay que tener encima un poquito más todavía de valentía. Dicho esto, tengo que decir que mucha parte de esas críticas se las buscan ellos mismos, sí, por la falta de autocrítica. Y ya no lo digo solo por esta, sino por esta y muchas directivas que han pasado adelante. Entonces,
sí, pero otras han sido más humildes y han dicho, ya estoy yo en mi casa.
Voy a partir de la base de que admiro a todos los que han estado y intentaré hablar desde el máximo respeto a las personas que están ahí. Pero el cargo lleva también unas cargas.
Está claro.
Y las cargas ahora mismo son esas. Y no se están teniendo en cuenta. Vamos aquí a este hombre que...
A nuestro queridísimo...
Lo tenemos aquí callado al lado.
No, lo tenemos callado, un tío prudente y demás. Fran Enrique, bienvenido a los micrófonos del Teto León.
Buenas tardes, un placer.
Que yo te admiro mucho, porque te veo desde toda la vida... Primero oyente del Tertulión y participante
desde
activo del grupo de siempre. Después tuvimos el placer de conocernos, de localizarnos visualmente y demás. Y es que yo veo siempre con su familia, siempre ejemplar, no falla nunca, siempre está ahí, siempre, y además tan sentido.
Y para un partido que falló este año ganamos.
Escúchame, cuenta con el Melilla, o sea. Y, pero que sobre todo Fran tiene una habilidad siempre de decir qué mal estamos, pero qué día más bonito nos va a regalar el Señor para disfrutarlo con la familia. Y creo que es un tío que lo dice, por ejemplo, esta semana, te vamos a escuchar en los oyentes. Representa al jerecismo no de calle, no de pie, porque de pie y de calle pues son todos los jerecistas, ¿no? Pero que de una persona joven que se identifica con el proyecto y que junto a su familia apoya, no falla nunca y está ahí siempre constructivo. Nunca le he escuchado una mala palabra para nadie. No me gusta, claro, no va a decir que le gusta cómo juega el equipo no juega nada.
No.
¿Cómo Mentiría. Ves todo el asunto? Háblame del verde.
Pues el verde, pues.
Que nos vamos
ayer prácticamente. Sí, y lo bien que lo vamos a pasar, Lepe.
También es verdad. Escúchame, se come mucho mejor los
de allí nos trataron muy bien la última vez.
Oye, en tercera hay alcohol, ¿no?
Sí, hay alcohol. Y,
ah, pues está.
Y aparte que se come muy bien en los pueblos. Estamos aquí en la cercanía, los desplazamientos son más cortitos, se puede ir.
Más barato,
bueno, vamos a jugar estos tres partidos. Mientras haya las matemáticas digan lo contrario, hay que tener un poquito de esperanza. Yo por lo menos la tengo. Quiero tenerla.
Yo a la matemática le tengo esperanza, a los futbolistas no.
Problema,
si fuera solo matemática, yo tengo la ecuación y nos quedamos. El problema es que tienen que jugar partido. Y si no fuera por eso, ¿qué le vamos a hacer? Pero de todas maneras, de verdad, yo te voy a hacer una pregunta, la más complicada de todo. Okay. ¿Tú veías desde el principio de temporada tan mala plantilla como hemos visto todo que queríamos al principio y seamos sinceros, que era un buen equipo y una buena plantilla?
No, yo lo que sí siempre decía que a las últimas cinco jornadas teníamos que llegar a salvar.
Sí. Tenemos menos jornada que el resto de equipos.
Ahí está. Entonces, es verdad que tú ves los fichajes y en estos fichajes no es como en primera división, que tú sabes qué jugadores vienen en eso, pero para pasarlo tan malamente no me esperaba yo esta temporada. La verdad que no.
Yo tampoco.
La verdad.
Yo tampoco. Después pensábamos también que teníamos un equipo más jugón que el año pasado.
Y tras el y quizá también
más alternativas, ¿no?
un punto que donde yo dije nos salvábamos y eso fue el partido contra el primero de este último entrenador de... Que fue con el Antoniano, de Diego Caro. Con el Antoniano hicimos un partidazo. Yo no sé si te acordáis de ese partido en Chapín.
No, es que esos 8 partidos...
Fue
es
un partidazo. Después con la Unión también, que ganamos 4-2. Que yo creo que fue prácticamente después del Melilla la última victoria que tuvimos aquí.
Ahí fue donde la Unión empezó a sacar la patita de que no iba a acabar bien el
año. Claro, claro. Pero yo ese día salí de Chapín hablando con Sergio Iglesias, que es un jugador nuestro.
Sí, lo recuerdo.
Y me dijo, Fran, es que no hay un equipo que juegue así como hemos jugado nosotros hoy. Entonces, es verdad que ¿quién no iba a decir en ese momento que íbamos a llegar a este punto, no?
Se lo creyeron demasiado, yo creo. Yo siempre he pensado eso, que se lo creyeron demasiado, se han creído más buenos de lo que son o de lo que realmente son si no aportan el 100% de su capacidad.
¿Sí? Y yo pregunto, si no ha sido esta plantilla, y quiero hablar del verde, después ya hablaremos de otras cosas, capaz de hacer un equipo que rinda, ¿cómo se ha podido descomponer tanto esta plantilla cuando hemos visto durante 9 partidos estar invictos y cuando hemos visto que es una plantilla que tuvo los arrestos de irse a la junta directiva, entrar en la reunión, llamar a la puerta y decir esto lo sacamos nosotros adelante, no echen ustedes al míster?
Bueno, eso ha sido un despropósito.
De la plantilla, de la directiva.
Que una plantilla sea la que decide si un entrenador se queda o no, yo bajo mi punto de vista, yo eso lo veo un despropósito.
No voy a apuntar a la directiva, porque como hemos dicho muchas veces, tú, por ejemplo, aquí en el tertulión defiendes mucho el tema del director de, ¿no?, del club, el CEO, lo que sea.
Director general, sí, sí.
Director general. Queremos un director general para poderle echar las culpas sin tener que señalar a nadie, ¿no?
No, tenemos. Yo quiero un director general para que sea un profesional y para que sepa lo que hace y se equivoque menos. Porque
¿y el día que se equivoca?
No te lo garantices.
Pero el día que se equivoca, ¿quién le echa la culpa?
Hombre, claro, el profesional. Lo que pasa es que el profesional se equivoca menos.
¿Quién se supone que es el profesional de esta plantilla?
El director deportivo, ¿no?
Sí, pero claro, el director deportivo de la plantilla. Pero es que yo creo que tiene que haber en el club más profesionales.
Pero se le está pagando, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿a quién le tenemos que reclamar?
Pero bueno, vamos a ver. Cobrar,
en este caso, director,
pero un momento, por favor. Y yo lo siento mucho, no quiero insultar a nadie. No es lo mismo cobrar que ser profesional.
Bueno,
ser profesional es la persona que hace bien algo y lo hace por dinero.
Bueno, pero si cobras,
y cobrar significa que cobras.
Si cobras por ello, presupone que eres profesional.
No, se te presupone, pero no, eso es como el valor a los soldados, se le supone.
Voy a dar por hecho que
hechos demuestran que ha estado cobrando 2 años el señor Antonio Bello y que no ha hecho bien su trabajo.
Volvemos a trabajar lo mismo. No es algo personal, es algo su trabajo.
Y objetivo. Y objetivo que no lo ha hecho bien.
Los resultados están ahí, ¿no?
Entonces, cuando yo hablo de un director general, y no me quiero ir por la rama, me refiero a un profesional de sobrada solvencia, demostrada, y que haga cosas en el club que se esperan de un profesional.
Pero
y
entonces, llegado a este punto, ¿eso a quién hay que reclamárselo? ¿A la directiva? Sí. O la directiva a lo mejor confió en lo que le decía el profesional, que ellos consideran que es un profesional deportivo.
Lo mismo, si tú confías, si te presentas al directivo y confías en que tú crees que es profesional y más profesional, es que estás equivocado, macho. Estás equivocado, y eso
de,
es lo que
de
es.
Todas maneras, la pregunta que tú hacías, Diego, de qué ha podido pasar desde entonces, como hemos dicho, desde la victoria de la Unión, yo creo que se dice que a perro flaco todos son purga, ¿no? Entonces, el tema este, yo creo que tanto el psicológico, se rumorea también que entre la plantilla, entre ellos, pues no había esa unión de, por ejemplo, del año del ascenso.
De eso me entero yo, de que no se lleva bien la plantilla, no está hecha un bloque.
El año del ascenso con David Sánchez hablaba de que quizá al menos no tuviéramos un gran equipo, pero sí había... Sí, perdona, era un gran equipo, pero no teníamos individualidades. ¿Qué es lo que pasa? Que este año es que se ha juntado todo. La mala suerte. ¿Cuántos partidos, cuántos penaltis hemos fallado este año?
¿Pero eso es mala suerte o es entrenamiento?
Además, no penalti en un partido que hemos perdido 0-3. Penalti en un partido que hemos empatado, que hemos perdido 1-0.
Hombre,
y hubieran cambiado la dinámica.
Volvemos otra vez, no me quiero repetir tanto, pero volvemos al partido de la Unión. ¿Tú te acuerdas algo que marcó Ilías? El balón solo con el portero, cogió, la colocó a un ladito, no le temblaron las piernas. ¿Qué le pasó el otro día en el minuto 85? Eso de aquí, eso es psicológico todo.
No, está claro, porque nada más que tenía que empujarla. Eso es psicológico. Que nada más que tenía que empujarla, vaya. No pegarle el pepinazo que le pegó.
Tenía toda la portería. Echó el cuerpo atrás.
Echó el cuerpo atrás, le dio con la izquierda, con el exterior, y el balón la mandó a las gradas.
Y probablemente es el jugador que más calidad tenemos.
Hombre, después de hacerlo más difícil.
Efectivamente.
Le dio un recorte al central que, vamos, lo dejó a 3 metros y solo con el portero.
Eso, en otra situación, Ilías la mete para adentro.
Sí.
Como el día de la Unión. Que le dio un toquecito, no, ni la reventó, le dio un toquecito. Entonces yo creo que es un cómputo de todas esas cosas. Que la plantilla no tiene nivel, la suerte no nos ha acompañado, y después,
el grupo,
si no hay unión en el grupo, eso es muy importante, ¿eh? En el
¿y
fútbol,
físicamente?
¿Eh? Yo no soy futbolista, pero sí he estado dentro de un vestuario y la unión entre compañeros es muy, muy,
la
muy, muy importante.
La entrega.
Muy importante.
A mí me parece que falla otra cosa más.
Yo creo que falla la parte física.
Liderazgo.
También. Eso es una cosa, o sea, que hemos hablado en el programa.
Alguien tiene que mandar en el club. Y el club da la sensación de que no hay mando.
Pero liderazgo, ¿en la plantilla te refieres? ¿En el cuerpo técnico?
No.
¿En lo general?
¿En quién manda?
Arriba, en todo el club.
¿En quién manda?
O sea, ¿dónde está el líder?
O sea, yo, a mí la democracia me parece muy bien. Muy bien, muy bien.
¿Y el... Pero la iglesia no puede ser democrática. El ejército no puede ser democrático. Uh-huh. Tampoco. No sería operativo.
¿Qué quiero decir? Que vamos ahí a plantear esto a la Junta. A ver, 4 votos a favor, 5 en contra. No sale. Coño, el presidente... Esto es como cuando tú llevas algo a una asamblea. Tú cuando llevas una cosa a la asamblea es para ganarla. Y el presidente tiene que llevar gente y tiene que tener el presidente o los cargos más ejecutivos o los líderes del grupo, ¿no? Porque, claro, en todas las organizaciones formales de la vida hay quien llevan la voz cantante. Entonces, si hay que sacar algo para adelante, eso se lleva atado antes.
no me la voy a jugar. Y esto también ha pasado en otras directivas, ojo, ¿eh?
Sí, no.
No solo, no, claro. no es un...
Hay que explicar en todo
no
esto.
No es un pecado de exclusivamente de esta directiva, ¿no? Uh-huh. Es que a veces queremos sacárnosla con un papel de fumar y ser más papista que el papa. Y eso está muy bien, pero a veces no es operativo, no lo es. Entonces, alguien en un momento determinado tiene que bajar el vestuario y decir, mire usted, a mí no me cuenta más milonga, ni el director deportivo, ni el entrenador, ni eso es un corda. Aquí mañana se viene a las 8 de la mañana. Esta gente nos ha dicho que no venimos hasta el martes. Me da igual. El lunes se viene a las 9 porque hablo yo, que soy el presidente. Bueno, eso lo haces tú 3 veces. Y si no lo hago, me sobran 5. El primero. O sea, el día que llega la plantilla. Perdón por tu mujer, porque ahora es cuando grito y cuando tú.
No. Este ya no lo voy a tener que escuchar en el coche porque estoy aquí. Entonces ya me la ahorro.
Este es el momento en que tu mujer.
Hoy grita lo que quieras.
Quieres ser el energúmeno ese que habla, ella es chillona.
Es que Borja dice que no escucha el tertulión porque, claro, despierta al niño y demás porque es de los chillos que pega Juan Carlos. Dale, venga.
Si el día que llega la plantilla, voy a decirlo flojito. Si el día que llega la plantilla y me plantea la situación, no, mire usted, que el entrenador se tiene que quedar. Muy bien, no. Entrenador se va a quedar, pero voy ahí 5 a la calle, empezando por ti. Y si hace falta el director deportivo también. Y lo siento mucho porque le tengo mucho aprecio a Antonio, pero no ha acertado. No voy a decir que Antonio no sepa el fútbol, que sabe. Seguro que 10.000 veces más que yo y que todos los que estamos aquí. Pero no ha tenido acierto.
Es que así nos va con el buenismo, no con el aprecio. Con
pues
el...
ahí
yo
voy,
también tengo mucho
ahí
aprecio.
Voy.
Yo me llevo
ahí,
muy bien
hay
con
momentos
hermano,
que tú el buenismo y eso lo tienes que dejar a un lado. Yo no soy de lo que dicen, no, pues se le deja de pagar. No, mire usted, esto no es así. Así no funciona en la vida. La vida hay que ser honrado y hay que ser honesto. Y si tú contas, ahora, si tengo que le quitar a Fulanito y Menganito, no sé, mire usted. No. Entrenado Diego Caro va a seguir. Si creo en Diego Caro, porque ese es otro problema. Yo no sé si un día volveré al fútbol, creo que no. Pero o crees en alguien o no crees. Yo no puedo darle a un señor un ultimátum en un partido. Y ahora sí y ahora no. Si creo, a mí me importa 3 cojones lo que diga la plantilla, con perdón. El tío va a seguir. A lo mejor los que me sobráis son 4. No precisamente nada. No. Oiga, no. Perdone. No venga usted aquí a decirme que se queda sentado. No, si el que se va a ir va a ser tú.
Que Juan Carlos, aquí había una
a
cosa...
A lo mejor cuando tú haces esas cosas, das un ejemplo y transmites un mensaje. Y eso es lo que yo creo que por encima de todo falta en este club. O a mí me da esa la impresión.
Hay una
que
cosa...
O esa es la impresión que me da a mí. Porque yo sí he hablado con algún directivo y me ha dicho, es que esto lo hemos votado y no sé cuánto. Pues qué democrático que somos, pero desde luego no somos nada operativo.
Aquí hay una cosa que nosotros hablamos el último programa, estábamos nada más que Rendón y yo, pero sí es verdad que tuvimos un debate también con la gente que estaba en el chat de Maya. Y hay una cosa que hablábamos, y es que nosotros en nuestro club no tenemos a alguien que baje abajo e imponga, diga, oye, señores, cuidado
si
que viene este.
Si lo tenemos...
Bueno, yo no lo veo.
Hombre, no lo veo. A ver, en teoría lo tenemos, ¿no?
No, pero no voy por ahí. ¿Nosotros nos podemos permitir dejar la nómina sin pagar hasta el día 15?
Pues claro que sí, hombre.
No, porque nuestro modelo de club no nos lo permite.
No me permite.
Nuestra idiosincrasia no nos lo permite.
Y en eso estoy de acuerdo, yo creo que hay que ser formal.
Claro.
Yo no creo que esa sea la solución.
No, pero eso es lo que hace muchas veces que en otros clubes los jugadores estén más implicados porque saben que si no cumplen,
hombre,
no rinden,
cuando a ti te dicen,
te vas a quedar sin cobrar.
El director general va a venir. Pero está muy liado el hombre.
Otra vez con el director.
Está
general.
Muy liado.
Que yo he visto directores generales que han pasado por el ejército deportivo y que hemos tenido los mismos problemas. Y gente muy honesta y muy honrada que se han hartado de trabajo y se lo han chupado también. Y le han hecho la cama al entrenador, al director deportivo y al gerente. Y al gerente, sí. O al gerente, o al director general, o al CEO, como se llama ahora, o a todas las cursilerías que les quieras poner. Que no, que yo he visto pasar mucho un director general. Que no. Ahora que mañana el presidente tiene que ser un presidente ejecutivo y decir, mire usted qué ganaba. Pues yo, mire usted, yo mi trabajo gano 1.200, pues 1.200 va a ganar usted aquí. Ahora usted está aquí full time. Y está, todos los días.
Bueno, yo lo veo distinto. Yo creo que encontrar un presidente.
Yo creo que al nivel que
de
estamos.
Esas características,
pero en segunda red, cuando hemos tenido un tipo como, bueno, vamos a hablar, como el Edu Espada. Que lo ponía encima de la mesa, aunque la directiva dice porque fueron otras razones. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que Edu Espada.
Hubo otras razones.
Pero
el tío sabía de fútbol, el que me lo niegue es el que no sabe.
Pero de fútbol sabía.
Porque hizo una plantilla en tercera que valió para subir y para mantenerse al año siguiente, con 2 retoquitos.
Amigo,
pero
un día
fueron Fran Núñez.
Pero un día se puso a jugar fútbol y con ellos dijeron: es que no queremos que juegue aquí, esté aquí con nosotros. Pues ya está. Pues ya no juega. Y de verdad que hubo otras razones.
Hubo otro tipo de razones.
Hubo otro tipo de razones.
Yo las conozco también. Y bueno, y ya está. Eso queda en la integridad del club.
Claro,
pero bueno.
Vale.
Razones justificadas, ¿no? Y demás. Pero es verdad lo que pasa que era. Pero un tío que sabía de fútbol. y que hizo una plantilla desde cero para bajar a tercera, cuando se bajó tercera, y que supo lo que hacía en todo momento. Y cuando llegó un momento de cuestionamiento de confianza entre Edu Espada y David Sánchez, que era el entrenador por aquel momento, y ya comenzaron los roces, la directiva se decantó por David Sánchez y no se equivocó. Lo cual no quiere decir que Edu Espada no hubiera hecho un buen trabajo.
Pero también estaba señalado mucho por la afición por cómo se presentó. Es el que ha montado la plantilla de Antequera. No.
O sea, es el que montó la plantilla no de montó Antequera.
Yo tengo la información y de un tío que estaba jugando en el Antequera en ese momento.
Sí.
Y ese hombre no mandaba ni pinchaba ni cortaba
ese
nada.
Ese era director general del Antequera.
No era el director deportivo del Antequera.
No era el director general, el jefe del director
pero
deportivo.
Pero no escogía a nadie. Dicho por una persona de dentro del Antequera.
Te vuelvo a decir.
Pero algo pintaría, ¿no?
Claro.
Era un sueldo por llevar ese nombre.
Era el inmediato superior del director deportivo y se encargó de que el director deportivo hiciera un buen trabajo en Antequera.
Vale.
Con lo cual, conocimiento de fútbol tenía.
No era el director deportivo.
Es que lo mismo aquí nunca tuvo que venir de director deportivo y sí de director general.
Ahí es donde voy.
Lo mismo es el problema. Lo mismo es que dejamos escapar al tío que nos hacía falta. Ojo, que Edu Espada tenía otra serie de problemas, no era indicado, ya te lo digo. Pero sí el concepto de Edu Espada como gerente o director general de la entidad.
A mí lo primero que me dijeron fue, vaya prenda os lleváis. No, te lo digo literal. O sea, yo escribí...
He ido por la bocina antes, se había escuchado ruido y yo me había olvidado.
Sin saberlo, o sea, hubo una persona que me escribió y me dijo, hostia, ¿habéis fichado a este en vuestro club? Sí. Vaya prenda que os lleváis. Y dije yo, bueno, pues ya está. Y ya me dieron diferentes razones desde otro sitio. Entonces, bueno.
Pues subimos, a mí también como me dice Juan Carlos, subimos.
Subimos.
Hizo un equipo
competitivo. Y eso no cabe la menor duda.
No. Sí.
Eso en cuanto al verde, pero yo creo que de la plantilla creo que tenemos unanimidad, ¿no? Adiós muy buena. Si nos vamos a tercera, que tenemos un 95%, tenemos un 5%. Oye, si se le gana a la Minera podemos soñar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Si se le gana a la Minera, vamos a ver. Poppy
el fútbol es muy caprichoso, ¿eh?
Poppy, le voy a decir una cosa, ¿eh? Me gustaron dos cosas. Primero, la es intensidad. Grande y acongoja. Sergio García no defendió la primera contra del Linares en la salida. Y antes de que balón saltara, pasara al centro del campo... Que
se había metido
pillan,
dentro del campo.
Estaba dentro del campo, 3 metros, loco perdido, haciendo el aspaviento, que a mí me lo hace así, y yo me voy por preferencia a mi casa. Salgo por la puerta. Yo no paso ni por tribuna. Más que nada, que no me den aguantar. No ha tenido tiempo... estamos de acuerdo que no ha tenido tiempo de poner su idea de fútbol, ¿no? O sea, lo único que va a hacer es conocer al grupo, saber dónde ponerlo, pedirles intensidad y demás.
Me dijeron,
vamos a ver esta semana, ¿no?
Me dijeron que en el entrenamiento, en el segundo entrenamiento, yo estaba llamando a cada jugador por su nombre. Es decir, tenía conocimiento íntegro de la plantilla y de los jugadores, ¿eh?
Pero bueno, trabajar ya con cada uno de ellos y hablar con cada uno de ellos lo que quiere y conseguir cambiar el esquema de funcionamiento de un equipo no se hace.
Y verlo sobre el terreno, en directo...
Entonces yo creo que bueno que el partido de la Minera va a ser auténtica rivalidad, pero vamos, tampoco con lo que hemos visto este año, quien diga, el fútbol es caprichoso, yo lo sé, pero quien diga que vamos a ganar 3-3, yo diría que es ligeramente optimista, por ser generoso, ¿no?
Ya la no verdad. Optimista, sino ya, ¿qué hacemos entonces? ¿No vamos a la Minera, nos ahorramos viajes?
No, vamos ahí, claro. Y sobre todo nos vamos a poner en disposición de descender en casa frente a Jerez Club Deportivo.
Es que eso va a ser lo eso va a ser,
eso
yo
va
creo
ser
lo más,
muy duro. Eso
lo,
va a ser claro, muy duro.
Yo prefiero llegar descendido antes. Pero, dicho esto...
¿Se puede hablar con la federación de decir, mira,
no, hombre, no. ¿Cómo va a preferir esto?
¿Qué? Si tengo que descender contra ellos, yo prefiero llegar descendido.
No. Si puedes descender contra ellos, nunca lo vas a saber. Porque lo mismo, hasta ganándoles, defiende. Vete a saber, porque no sabes la aritmética cómo se va a dar, ¿no?
También te digo una cosa, un partido que se nos suele dar bastante bien. Hasta en nuestros peores momentos.
No, y que te voy a decir una cosa. Que en ese partido, el Jerez Deportivo va a tener miedo al ridículo histórico. Pero la congoje y el temple que de pie no lo va a tener el Club Deportivo. Eso no le cabe la menor duda a nadie.
Yo creo que se juegan mucho más que nosotros.
Es caprichoso el fútbol y el destino, ¿eh? Que pase 2 años seguidos lo mismo, ¿eh? Último partido de Chapín, bueno, contra que, ellos jugándonos lo mismo.
Yo creo que el primer año, yo creo de verdad que el club fue muy poco diligente a la hora de no dirigirse a la federación con un informe.
Y con día de Mundial de Moto.
Con un informe de seguridad, con un informe del ayuntamiento diciendo, oiga, haga usted el calendario como lo quiera, pero yo ese partido no lo puedo jugar aquí en esa fecha. O sea, tiene que hacerlo usted como sea para que los dos equipos de Jerez no puedan jugar ese partido en casa porque tenemos un lío en la ciudad brutal. Y mucho menos el partido entre los dos.
Y eso se pone en las prebendas y se puede dirigir el sorteo para que eso no ocurra. Es que te ocurrió el año pasado y por no hacer nada te ha ocurrido este año. Oye, la primera vez puede ser casualidad, no lo sabía, no lo podías pensar. La segunda vez...
¿Te acollo de nuevo?
No, hombre, la segunda vez le mandas un informe muy detallado a la federación un mes y medio antes para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer el sorteo.
Volvemos al buenismo.
Volvemos a la falta de previsión. Eso es cosa de la directiva, pero vamos, no sé yo que le eche la culpa de eso. Pero bueno, que habría que
¿pero
hacerlo?
¿Qué probabilidad hay, Diego, de que pase lo que ha pasado?
Pues por lo visto la cabía. La cabía
bastante,
porque,
bastante por lo que se ve.
Es que yo, salió.
Es que yo creo que eso la directiva ni se lo plantearía, vamos, ni la directiva ni nadie, ¿no?
Pues pasó y de qué manera
pasó. Pasado y de qué manera.
Y bueno, yo creo que el verde está claro. No sé si alguno tiene algo más que apuntar.
Sí, yo quería aportar una cosa. Dime. ¿Sabes que tres únicos jugadores tienen contrato para el año que viene, no?
Pues Mauro, si no me equivoco.
Mauro.
Longo. Y el tercero.
Barrero. Dos lesionados y uno que es como si estuviera lesionado, ¿vale?
Lo de Longo es una broma de mal gusto.
No, ya está.
Y lo de Barrero.
Quería darse apunte solo.
¿Quién es Barrero?
Barrero, el que fichamos que venía lesionado, que después le quitamos la ficha en el mercado de invierno.
En el mercado de invierno fichamos a un futbolista, venía lesionado, no consiguió recuperarse y era la condición que tenía, y entonces tenía un acuerdo con el club de seguir entrenando con nosotros.
Es verdad, pues yo no me acordaba, no me acordaba yo de ese jugador. Ese jugador
tenía pero claro, yo no sé si la renovación que tiene le afecta, o incluso si Mauro, que renovó. Mejor,
en caso de descenso, que tanto lo
cuidado.
Pero que en caso de descenso quedan libres.
Pues van a quedar libres. Yo creo que tienen todos la cláusula de que van a quedar libres.
Bueno. Otra cosa es que un tío, a lo mejor, como Mauro o como Barrero, tengan esa deferencia.
Hombre, Mauro Iglesias quiere jugar en tercera, que lo mejor dicho. Ilias, que también tendrá.
Mauro no sé cómo va a salir de la lesión, pero.
El propio Don, igual en tercera ya no
está. Para tercera división lo veo.
Está tocando balón. Vamos, Mauro, yo lo veía para segunda. Es que también hemos tenido esa mala suerte al principio, ¿no? De que se te lesione. Primero que te toque un portero que es un paquete. Hablando claro,
no te toque, no fue un sorteo, bueno, fuimos hoy y lo fichamos y lo hemos pagado.
Y encima que ha sido de los que más ha costado ya.
Que no fue la tómbola de la niña María.
Claro, no. Pero que primero ese portero, después que se te lesione el defensa central y que te quiten un día o dos antes del mercado.
Y menos mal que después se enmendó la pena. Es cierto también que Antonio Bello lo dijo aquí, lo sabemos, que ellos a Florentín Blos lo tenían ya. Hablado,
viciado,
que fue él el que
quiso esperar un equipo de primera red o de Portugal, dijo también.
Y después de ver el rendimiento, no me extraña, ¿no? Que tuviera mejores opciones que la segunda federación, no le salieron y afortunadamente los pudimos.
Las tendrá el año que viene.
Pero que si bajamos, pues también habrá que decirle adiós y darle las gracias.
Bueno, y que al final, al fin y al cabo, si se produce lo que nadie quiere que se produzca, pero que está ahí a la vuelta de la esquina, no tenemos que dejar de verlo como una nueva oportunidad, como ya ocurrió hace muy poco tiempo, por desgracia, lo tenemos fresco en la memoria.
El problema de Chuclón no es bajar. Bajaré y subir, formar parte dentro de la
del deporte
y de lo que nos puede ocurrir. Ese no es el problema es estas luchas intestinas que hay, esos rencores de se va una directiva y a la otra
los bandos
está haciendo mucho daño.
Habéis dicho antes la guerra civilismo ese absurdo que no nos lleva a ningún lado, nos hemos ido de un modelo de club, del modelo de negocio del fútbol.
¿Dónde mandaba el dinero?
Donde mandaba el dinero y un tipo, el que sea, para que sea un club de los socios, asamblearios y tal, y estamos cayendo en los mismos errores, eso sí. Estamos cayendo en los mismos errores con un agravante. Que antes había siempre un sujeto a quien echarle toda la culpa, ahora nos estamos matando entre nosotros tontamente, no lo entiendo. Y vuelvo a decir lo mismo, lo que me decía el ínclito Javier Tebas, por un lado, que no es mi amigo, pero sí era conocido, y mi amigo Ramón Molina, y es que el fútbol nos vuelve carajote a todos. Una vez que entras en el fútbol, te vuelves tonto, te vuelves medio, no sé si es un virus o algo que tiene el fútbol, que cuando entra.
Bueno, es que el fútbol manda demasiado, te pone en el centro de la atención y no todo el mundo sabe.
Y digo que nos pasa, todo, ¿eh?
Los egos.
Pero a mí, si es lo que me enseña el fútbol, es que como dije el otro, el fútbol lo amas mucho, lo conoces, pero las dos cosas a la vez es imposible.
Lo amas mucho, lo conoces.
O lo conoces, pero las dos cosas es imposible. Y yo tuve la suerte de la gracia de conocerlo y lo veo de otra manera ya. La verdad es que lo veo de otra manera. No me salto ni me parece nada tan anormal y creo que todo es corregible y estamos a tiempo de ir corrigiendo un poco las cosas, pero las actitudes no estamos aprendiendo. No estamos. Sin embargo, yo he escuchado a los oyentes de, que tú nos pasas los audios.
Sí. El montaje de los oyentes yo se los paso en la mañana.
Yo no pertenezco a ningún grupo del tertulión, solo al que tenemos nosotros
al
tres.
Que tenemos interno. Aquí tú y yo.
Nosotros tres, sería un grupo de tres personas, pero yo no hablo, no estoy en ningún grupo. Y sí que noto en todas las personas que hablan una madurez tremenda y una ejemplaridad maravillosa. ¿Verdad? Es decir, que hay muchísima gente, y la mayoría de la gente que hablan, por decirte el 99,9, yo lo veo extraordinario, es decir, que tenemos gente con muy buenos valores en el club. No podemos tampoco, joder, que al final en un partido la grada diga directiva de emisión, pues eso es normal. La gente está caliente, hablan con las tripas, pero en el fútbol tampoco podemos estar cambiando por el fútbol, ¿eh? Ojo, estoy hablando por el fútbol. Tú quieres tocar otro tema porque ya me la viene diciendo, que no lo sé, pero por el fútbol. Uno no puede estar pidiendo dimisiones continuamente porque entonces ¿cuánto van a durar cada directiva? Esto es una locura.
Pero ahí, ¿sabes? Juan Carlos, ¿dónde precisamente...?
Ahí va a haber que corregir los
pero ahí es donde radica errores, ¿no? Lo que hablábamos antes. Es que una persona, que tuviste aquí la semana pasada, decide llevar a cabo una iniciativa para ayudar a los...
Estamos hablando de otra cosa. Ya, vale. Yo estaba hablando ahora estrictamente de lo deportivo.
No, por eso digo, pero...
¿Sabes? Un descenso... Es mal, sí,
está hablando de que la pelota no mande
de que
fuera,
no entra la pelota,
claro,
¿vale?
La
pelota no puede estar mandando fuera una directiva porque es que entonces corremos un riesgo tremendo, que es que vamos a tener directiva por año o cada dos años, porque es que el fútbol es así. Es que, y por suerte, por desgracia, tenemos lo que tenemos. No tenemos más. Y demasiado hacen mucha gente de la directiva, que yo sé que se han pelado literalmente el culo trayendo patrocinadores, buscando dinero donde no lo hay. Es decir, que vamos a ver la parte también esa que no vemos, mucha gente que van al fútbol todos los domingos y que se quedan solamente con que la pelota entre o no. Entonces yo estoy hablando solamente de este aspecto, ¿eh? No estoy hablando de otro aspecto. A mí me pareció muy feo lo de que ayer te hubiera que recoger
firmas.
Pero no porque los chavales lo recogen, porque los estatutos lo permiten y están en todos sus derechos, sino que porque eso se puede haber arreglado de otra manera. Sin tener que recoger una firma, ¿no?
Se ha intentado.
Pues por eso me parece triste.
Se ha intentado y se resolvió con un intento prácticamente de timo barra estafa por parte de la directiva.
Yo no sé, porque digo que ese tema no lo conozco a fondo, pero me parece triste que para reunirnos todos nosotros, que somos todos los dueños, tengamos que ir a una recogida de firma. Me parece triste.
A mí lo que más me preocupa de la situación actual ahora mismo, más allá de lo deportivo, bueno, ya está, ya sabemos cómo funciona esto. Vamos a bajar, claro, en algún momento y tienes que subir en otro momento, claro, porque el fútbol es así. Lo que me preocupa es la desidia que está
sin quitarle el derecho a que cada uno después, soberanamente, en un campo pueda pedir la dimisión, mientras sea con respeto y educación. Oye, esto sí, es el fútbol, lo sabemos.
Lo que no puede salir es un bello de turno a decirte, como ha dicho, como estábamos hablando antes Fran y yo, antes de la tertulia, ¿no? Uh-huh. Que coño, que sale bello decir que es que le estaban pitando a los jugadores en el minuto 19, ¿no? Creo que era. Sí.
No, en el minuto 10.
Como si le quiere pitar el calentamiento.
Y es lo que yo le he dicho, digo, no, en minuto 10 de la jornada 27. O claro, 28, no me acuerdo.
O sea, era, sales a decirte que. Pero ¿estáis viendo el ridículo que estáis haciendo? Si hubiéramos pitado mucho antes, estaríamos en esta situación ahora mismo. Entonces, lo que más me preocupa es la desidia que está generando la gente. ¿Cómo está aburriendo al personal? O sea, hay una barbaridad de gente ahora mismo. Y lo veo en los grupos, y sobre todo tenemos un concepto, porque yo hoy lo he leído en un grupo y he dicho yo, señores, ¿qué pasa aquí? Se ha visto un Wallapop de un chaval que vende un montón de camisetas.
Sí, que vende un montón de camisetas, 200 euros.
Claro, pero después te fijas y también tiene una bandera de Jerez Club Deportivo, es decir, se ve que el chaval pues vende cosas varias. Es verdad que a lo mejor habrá sido socio nuestro, yo qué sé, lo mismo ha engordado y le están chicas, uh-huh, o al revés, o ha adelgazado demasiado y ya le están excesivamente grandes.
O quiere pasar de fútbol y ya se lo vende.
O simplemente pasa
ya
del fútbol, pero independientemente de eso, salta uno, que se vaya, si quiere. Y es como, a ver, señores, ¿te sobra gente? Para invitar a la gente a irse tan libremente. Punto uno. Punto dos. En vez de pensar o decirle a esa persona que se vaya, ¿por qué no te paras a pensar por qué se está yendo? Uh-huh. Aparte de lo deportivo, tú se supone que tienes un proyecto donde no todo es el fútbol, pero el fútbol influye bastante. Uh-huh. Y obviamente el fútbol, sí, claro, tiene que conseguir unos resultados. Porque, como decía también Matías Aguilar, que estoy totalmente de acuerdo con él en la reflexión que hizo, el fútbol forma gran parte de nuestro proyecto. Y por mucho por que nosotros perdamos, hay que tener una cierta exigencia en la parte del fútbol, porque no todos son acciones sociales. Pero tú no puedes invitar a la gente a irse. Tú no puedes invitar a la gente a irse. Llevamos un montón de años diciendo, bueno, que se vayan. Ya vendrán, y cada vez menos. Y tú lo último que haces es pararte a mirar por qué la gente se te está yendo. O sea, no te paras a pensar, oye, ¿por qué se me está yendo la gente del club? ¿Será solo por lo deportivo? ¿O es que hay algo en lo institucional? ¿Hay algo en el modelo de club que no estoy enseñando para que la gente sea paciente con nuestro proyecto?
Sí, sin duda, ahí estoy de acuerdo.
O sea, es que a mí lo que más me preocupa es eso. Que yo creo que no nos estamos mirando el ombligo. Estamos mirando ahí a lo lejos, ah, mira, otro que se va, pero ya volverá. No, señores, ese se va por algo. ¿Le has preguntado por qué?
Y además, por experiencia propia en nuestras propias carnes, los que se van no vuelven.
Es que
nosotros nos fuimos y no hemos vuelto ni pensamos volver.
Es que claro, a lo mejor, yo qué sé, dentro de X años el otro club no existe y solo estás tú y algunos te pueden volver. Pero está claro que ellos van a intentar hacer más o menos lo mismo que nosotros, ¿no? Tener su nicho allí, sobre todo cuando hay gente que se está lucrando. No me voy a meter ahí. Pero coño, mírate un poquito e intenta hacer autocrítica, porque llevamos años perdiendo socios. Y no creo que sea estrictamente por lo deportivo. Es verdad que ganar nos gusta a todos. Por eso el Madrid y el Barcelona son los que más
socios tienen. Mayoritariamente sí, es por lo deportivo.
Pero habrá una parte de gente...
¿Tú sabes qué pasa a lo mejor? Que no solo aquí eres.
Pero la pelota te quema, pero no hace que te vaya. Hace que te vayan las actitudes personales. La pelota te quema. No vas al campo, pero sigues siendo socio.
No sé, Diego.
Te quema. Dejas de hacer previa.
¿Cuánta gente van a la asamblea? ¿Cuánta gente van a los... aquí la mayoría de la gente que quieren es el domingo y a ver fútbol y que mi equipo gane.
Y yo estoy de acuerdo en eso y creo que tienes gran parte de razón, pero también hay gente que está en su legítimo derecho de decir, bueno, no quiero Sociedad Anónima Deportiva y no quiero que se repita lo que pasó en su día con un equipo de la ciudad al que todos seguíamos, pero que sin embargo prefiero este tipo de club, pero bueno, pues no voy a ir a la asamblea, no voy a perder mi tiempo particular, aunque soy socio y aunque soy dueño, no voy a hacerlo porque
pero sobre
me
todo,
interesa el fútbol.
Al comentario que tú dices, a la reflexión que tú dices es, vale, yo lo que quiero es ir el domingo y ganar, y, vale, muy bien, entonces que no ha entendido el modelo del club en el que está.
Efectivamente.
Entonces, ¿y el problema de quién es? ¿De esa persona que no lo ha entendido? ¿O mío que no ha sabido explicártelo para que tú entiendas realmente en qué club estás?
Yo creo que no se ha explicado bien a mucha gente, porque
¿tú crees?
Ahora mismo
falta
ahora
muchísima
mismo,
pedagogía entre sí. Nosotros mismos, ¿eh?
Yo creo que sí, que el club no transmite unos valores. No voy a decir un club asambleario, porque además el concepto asambleario está muy manoseado.
Sí.
Pero sí un club que funcione a través de los socios y con la participación activa de los socios.
Y participación real.
Real. No, la participación no puede ser de voluntarios para poner quitalonas y para comerte los marrones.
Cada vez menos,
tiene
por cierto.
Ser,
¿eh?
Hombre, cada vez menos porque cada vez están más maltratados. Todo hay que decirlo.
Yo no los culpo a ellos, digo por eso.
Más maltratados por parte del club. El problema es que si cada directiva que entra en el club, que son los primeros que deberían tener claro que tienen que integrar a la masa social, prefiere estar apartada y decir no, yo me quedo con mi núcleo duro de mis amigos, mis amistades y de mis apoyos, y nosotros lo hacemos, y como somos los que estamos al frente del club, somos los jerecistas. Tú no estás de acuerdo, tú no eres jerecista, tú eres antijerecista. Claro, y eso es lo que está ocurriendo. Y las directivas se cierran y no admiten las ideas de los demás, no escuchan a los demás. Cuando los escuchan, es que lo está diciendo porque no tiene idea. Si estuviera la directiva como yo sé más que ellos, ya entra el ego, ya entra la historia y volvemos a la posición que vivimos hoy en día. Tenemos una directiva de grandes jerecistas que yo estoy seguro que se han partido el alma y que tenían la mejor de las intenciones.
No, pero una cosa que yo digo siempre, le quitan tiempo a su familia, se quitan tiempo de ellos. Eso es algo... Hostia,
pero que yo estoy seguro de que hoy estamos grabando el lunes por la tarde, son casi las 8 de la tarde. La directiva no tiene ni puñetera idea de que todo el mundo quiere que se vaya. Y están en su...
No voy a decir todo el mundo, pero voy a decir
en
la
su
gran
limbo,
mayoría.
En su limbo. Te puedo asegurar que no hay ni un solo directivo que crea que se tiene que ir. Y si hay alguno que cree que se tiene que ir, es porque no se lleva bien con la directiva. No porque la afición quiere que se vaya.
Yo ya no sé si es porque no, pero sé de algún directivo que considera que, bueno, que
yo
que
sé
las
de
cosas
un par
son
de
mejorables.
Ellos, un par de ellos, sí. Pero no dejan de ser desavenencias dentro de la directiva. Pero yo creo que hoy en día es un clamor por parte del jerecismo que la ha querido hacer bien la directiva, pero que no la ha salido.
Pero que
no pasa nada, ¿eh?
Pero que no pasa.
Un paso al lado y que se sientan al lado nuestra y hablamos mañana.
Pero fíjate lo que te digo.
De fútbol,
debería estar prohibido el rencor y el reproche. ¿Por qué? Porque tú qué le vas a decir a un directivo, aunque se haya equivocado. Joder, si ha perdido su tiempo, tiempo de su familia, le habrá costado el dinero, las horas de su vida. No le puedes decir nada, no le ha salido. ¿Y si lo hubiera salido, qué?
Pero ahí es donde
un besito, un abrazo.
Ahí es donde me gusta mucho la iniciativa de Paco. porque el chaval no ha dicho, esto hay que romperlo. No, ha dicho, señores, vamos a ver qué podemos aportar. Vamos a ver qué podemos aportar.
Sin embargo, está siendo maltratado por la propia directiva. Que yo no ayer, para de lanzar bulos en contra de él.
Yo ayer tuve una conversación con él.
Un socio de mi peña. Uh-huh. Tú sabes, yo soy de la peña Jerezista por el mundo y tenemos un socio que continuamente, cada vez que ve algo que no le gusta eso, pues utiliza el medio de, o bien por el defensor del socio, bien por email directamente al club, y la única respuesta que recibe es que es un pesado. No, mire usted, un pesado no. Es un socio que, uh-huh. que utiliza lo que puede para el club, para sus quejas, sus cosas, y no lo pone en redes, sino se dirige directamente al club, que es lo que yo pienso que hay que uh-huh. hacer, ¿no? Pues es un pesado.
Es un pesado.
Es un pesado.
Es que el problema es cuando trasladamos...
Es que en ese momento ese directivo se tiene que ir en ese momento.
Cuando yo escribo el artículo...
Es que no me cae bien. Es que no me cae bien. Es que es un pesado. No, mira, es un pesado, no. Cuando yo escribo... Te está diciendo cosas... Perdón. Que te está diciendo cosas que a ti no te gustan.
Claro. Cuando yo escribo el artículo de la mujer del César, ¿no viste de Macron? A mí hay un directivo que me escribe tomándoselo a nivel personal. No puedes tomártelo a nivel personal. Esto no es a nivel personal, esto es a nivel directiva. Uh-huh. Yo personalmente te tengo un aprecio brutal, pero te estás equivocando. Y si considero que soy tu amigo, precisamente lo que tengo que hacer es decírtelo, con más ímpetu incluso que alguien a quien no considero un amigo, un colega o alguien a quien se le tiene cierto aprecio, ¿no? Es decir, yo creo que el gran problema de muchos de los que hay ahí al lado es que no se atreven a decirle a su amigo que se está equivocando. Señores, no es defender a toda costa a tu amigo, es analizar realmente si tu amigo se está equivocando, tú como amigo suyo decirle, oye, creo que aquí te estás equivocando. Uh-huh. Y que tu amigo tenga la capacidad de, hostia, pues de escuchar, de tal. ¿Sí? Yo hay una cosa que hacía la reflexión, porque yo me pongo a hablar solo conmigo mismo cuando estoy ahí liado con el ordenador, y yo
y
me
hacía una reflexión. Y se te ve tan normal, ¿eh?
O sea, yo estoy a mi bola, pero estoy hablando conmigo mismo, y yo me preguntaba a mí mismo, bueno, pues, ¿Qué se podía mejorar, ¿no? Porque claro, yo siempre he dicho y siempre lo intento mantener, que cuando tú criticas algo, que intentes al menos aportar una
correcto,
solución.
Correcto.
No criticar por criticar, pero bueno, eso no se nos da bien a todo el mundo. Eso es Vox Populi, ¿no? Eso nos encanta.
Absolutamente de acuerdo contigo. Entonces, hay que ser constructivo siempre.
Yo una de las cosas que siempre he pensado es que cuando yo monto Rejerecista, si funciona, es precisamente porque yo no me enroco en una idea, sino que tengo un grupo de amigos alrededor a los que le voy presentando la idea. Le digo, mira, tengo esta idea, voy a hacer esto, voy a hablar de lo otro. Y me dicen, no, por aquí no, no, esto tampoco, no, esto sí, mira, podría hacer esto. Y escucha al resto, y así es como se crece, escuchando al resto. Aquí llevamos ya varias directivas y ninguna escucha la anterior. O sea, si hubiéramos tomado el aprendizaje
debería
de
debería ser obligatorio que convivieran dos directivas 6 meses. Sí. Es que, de verdad, debería ser obligatorio.
Es que o sea, si hubiéramos que... sumado todo el aprendizaje de todas las directivas, probablemente hoy no estaríamos en esta situación. O probablemente no se tomarían las directivas, las críticas, como algo personal.
Pero como están los bandos, que hemos hablado antes. Pero,
y claro, y ahora lo que dice todo el mundo, ¿no? Una de consenso. ¿Estamos preparados para eso?
No. Bueno, yo digo yo que no. Ya se hizo una vez. Más de una.
Más de una vez se hizo.
Y se ha hecho más de una. Y acabó como Rosario de la Aurora.
Yo bueno, sí. Una menos. Bueno, pero era el comienzo de aquello, ¿no? Yo creo que aprendiendo un poquito de la guerra de bandos que hemos visto, una de consenso o una nueva, que no sea de ninguno de los bandos, ¿no? Y yo creo que puede ser algo que también se puede plantear. Oye, con alguien que tenga inquietud de salir.
Bueno, porque... hubo una alternativa, ¿no? Pues esa alternativa sigue, ¿no?
Paco que yo González sepa, sí, ahí. Paco González, sí seguiría, aunque el hombre.
Pero bueno, con esto no estoy diciendo callado. Que. Yo con esto no estoy diciendo que la directiva tenga que dimitir, ¿eh? Que coste.
Yo se lo digo. Yo creo no,
es que.
Yo creo que vamos a ser un poco sensatos.
Es que yo creo que desde el día de Macron, que mintieron y que siguen en sus 13 de querer mentir y querer engañar y evitar el tema ético. Y visto lo deportivo, usted no tiene ningún motivo para seguir. Que lo ha intentado, que sin rencores, que no. Pero usted, ahora mismo la directiva está estorbando al Jerez Deportivo Fútbol Club. Está estorbando y entorpeciendo su futuro. Porque se está perdiendo un tiempo precioso para que el nuevo proyecto pueda pensar y pueda ponerse en marcha. Tiene que marchar. Porque si no, lo van a echar.
Yo hoy condicionaba esa, digamos, dimisión o esa salida, digamos, del club actual a... ¿Consideran que Bello lo ha hecho mal? ¿Son capaces de prescindir de Bello? si serían capaces de despedir a Bello al final de esta temporada.
Yo creo que no.
No, porque es el pilar de su club.
Yo creo que sí lo van a hacer ya, ¿no?
Yo creo que no.
Claro, ahí es donde está el tema. Si no lo hacen...
Yo creo que tienen tal ego...
Yo creo tal... Que
yo no creo que por ego, sino
que... Yo creo que incluso si se diera de que nos salvamos y ganamos estos tres partidos, yo creo que aún así Antonio Bello no va a continuar, ¿eh?
¿Pero por él
pero
o por la directiva?
Antonio Bello tiene seria duda. ¿Por él mismo? Por lo que yo he intuido de sus palabras, es que está bastante...
Yo creo que ni él mismo quiere seguir. O por lo menos da esa impresión.
A mí la impresión que me dio es que Bello... No lo sé, a lo mejor me equivoco, ¿no? Porque Antonio, al que le tengo aprecio, insisto...
Sí, a aprecio también le tengo a todo el mundo.
Se ha llevado mucho palo cuando no se lo quería
llevar. Yo creo que Antonio a lo mejor se ha echado a lo mejor más carga de las que incluso, fíjate lo que te digo, de la que le corresponde.
Yo sí que es verdad, que creo que en otros momentos...
Puede ser que incluso Antonio se esté echando más...
¿Una vez dentro ya del puesto?
Sí.
Yo creo que Bello se ha comido muchas hostias en momentos en las que no se lo ha merecido.
No se lo ha merecido, sí. Yo también lo creo.
Y eso yo lo que creo que puede haber quemado a Bello. Por eso me da también cierto contigo, respeto, Borja, y cierto contigo. Reparo a la hora de criticarlo ahora, ¿no? Porque es como, hostia, tío, es verdad que ha aguantado...
Porque en esta vida está en un puesto donde, oye, todo el mundo quiere acertar, y es verdad, y el fútbol es difícil acertar, ahora.
Sí, pero es que tú cobras por acertar.
Ya, claro.
Es que es lo que hablábamos.
Pues es que cobras por acertar, vamos a ver, que yo me parece muy bien, y a Antonio le tengo un aprecio y le reconozco una trayectoria en la entidad, y estoy absolutamente seguro de que aquí no ha venido a hacerlo mal, porque los herecistas somos muy malas personas, y él va a venir aquí a hundirnos. No, seguro que no, y lo quería hacer bien. Pero eres un profesional.
No me cabe duda, pero yo creo que yo estoy con Borja.
Que no has cumplido.
Que Antonio claro, está muy jodido. Está muy fastidiado porque le duele. Primero, porque es una persona que le duele. Ha estado muchos años como futbolista. Se ha echado el equipo a la espalda muchas veces como futbolista. Y creo que como director deportivo, igual se ha echado también muchas veces más carga de la que le correspondía. Me da la impresión, ¿eh? Pero
yo es que
no tengo la certeza, pero tengo esa impresión.
Personalmente, cada vez que lo he llamado al programa, no ha tenido ningún reparo en venir y en dar todas las explicaciones posibles.
Al Tertulión ha venido poco, ha venido dos veces, porque y estoy seguro que ha sido porque yo no lo he llamado.
Tú lo llamas y viene.
Sí, y viene. Lo seguro. Que pasa es que yo no quiero traer a Bello, ya lo he explicado muchas veces, ni a Sebastián, pero no es por nada, sino porque Bello, ahora mismo lo sentamos en la tuya, Borja, y nos da unas explicaciones tan buenas. Que acabamos diciendo, este hombre es un campeón.
Yo creo que Bello vale más por lo que calla que por lo que
dice. Claro, y sabe mucho de fútbol y vale.
Y que probablemente...
Pero es incapaz de hacer la plantilla que funcione, tío. Perdóname, ese es el hecho real. En este club es incapaz de hacer una plantilla que funcione. Y eso es un hecho que está demostrado, sí, científicamente.
Sobre eso hay muchas variables que analizar también.
Cero reproche, cero echar en cara, cero insulto, por supuesto.
Y la palabra exigencia, Diego. La palabra exigencia,
claro,
que la remarcaron. Una de las cosas que era exigencia. ¿Usted cree que hay exigencia en esta plantilla?
Y yo creo...
Cuando se dice a principio de temporada que vamos a salvarnos un poquito más holgado que el año pasado.
No costaba nada decirlo del ascenso, porque los jugadores tenían prima por ascenso. Y hay ilusiones a la gente, ¿no?
Pero tú no puedes empezar la temporada diciendo salvándonos mejor que el año pasado, ya con eso nos vale. No, hombre, usted no. No, porque entonces los jugadores lo que hace es que se relajan. Tú tienes que exigir. Además, esa palabra la dijo Antonio Bello en su primera rueda de prensa. Aquí lo que va más de más es exigencia. Yo creo que exigencia no había, ¿eh?
No, yo estoy absolutamente seguro que no.
Exigencia no había.
Ya hablábamos durante muchas temporadas del Tertulión del buenismo del club, que era otra manera de decirlo, que es cero exigencia, muy buenas instalaciones, muy buenos medios para que trabajen, y a chavales que son muy jóvenes, 23, 24, 25 años, que viven en un mundo aparte, porque se dedican a su preparación física, que tienen unos sueldos. Oye, Segunda Federación era la regional preferente hace 4 años, si no me equivoco.
Qué suerte que hemos tenido
que
también.
Que tú trabajabas mecánico por la mañana y entrabas por la tarde en Garbero. Así, ¿no? Es así. Esto es así. Y ahora resulta que van en coches buenos a entrenar a Chapín con dos fisioterapeutas, con una clínica a su disposición, con gimnasio de recuperación, con un piso, con la comida pagada. Es muy fácil que el chaval se descentre y se dedique a dar vueltas por los bares y a creerse que es prácticamente Mbappé, y no es Mbappé. Tiene que currárselo mucho y tiene que ser muy honrado y trabajar mucho y hacer piña y hacer equipo. Y en el fútbol no todo es la pelota está en el campo, pero no es lo mismo un equipo, como habías dicho anteriormente, Frank, que esté desunido o que entre al campo unido, que sean solidarios, que sean compañeros, que se ayuden, que se apoyen. Y eso es muy difícil de conseguir. Y lo vimos en la temporada de Tercera Federación, cuando con David Sánchez palman el partido más claro aquí con el Jove, que le podemos haber metido cuatro. Perdemos, palmamos en casa, y los tíos más caras sobre el propio terreno de juego dice ya estamos ascendidos, vamos allí y ganamos.
Y van convencidos.
Fácil. Bueno,
cuando empatamos, se bajan allí con la haciendo el cojo, con las almohadas y
ese
demás.
Ese punto mental y esa unión no se ha vuelto a conseguir en el vestuario. Y yo creo que hay que empezar, y eso parte de una base de exigencia, de decir, lo hacemos porque confiamos y lo vamos a hacer, y la exigencia es siempre
y detectar,
ganar.
Y detectar dónde están las ovejas negras, porque las hay, y detectar dónde está el problema, dónde está la manzana podrida, porque siempre hay en algún
lo
lado.
Bueno, es que si bajamos
y detectar y diagnosticar dónde está el problema.
Como no tener cesto, claro, la mosca, que pique la mosca, o sea que...
Como bajemos ya...
Hay muchas.
No.
Bueno, pues voy a hacer una pregunta directa, porque aquí en el Tertulión somos de poca anestesia. Juan Carlos, ¿tú opinas que la directiva no tiene que haber presentado hasta ahora ya? A las 8 y 5 de la tarde del lunes, está tardando, va 3 meses tarde la dimisión y se marchan y convocan elecciones o abren la puerta que venga alguien.
Bueno, a ver, eso depende en primer lugar de ellos. No sé, y es fácil, ¿no? Creo que
sea. Tu opinión.
Sí, mi opinión es que el fútbol no nos debe de condicionar y estar cambiando de directiva, no dejar ni una directiva
por la gestión de la directiva, no por el fútbol.
Por la gestión de la directiva.
Bueno, pues, hombre, donde también está el fútbol, o sea, no solo puede, el verde no es lo único que cuenta, pero también es parte de la ecuación, ¿eh?
Yo me tomaría esto con un poquito más de sensatez y de tranquilidad.
Vamos, que es que no, ¿no? Porque si te digo que deberían haber dimitido y me dice que te lo va a tomar con tranquilidad, es que no, ya está, que no pasa nada, que hay que respetar todas las opiniones.
Esperaría.
Tú esperarías. O sea, tú, si fueras directivo, no dimitirías.
Bueno, no sé. Eso es otra cosa. Si yo fuera directivo, a lo mejor... A ver, si yo fuera directivo no pasaría nada porque me iría de directivo y la directiva seguiría. Puede entrar mañana. Sería si yo fuera presidente.
Si tú fueras presidente, ¿te irías? Sebastián, ¿te irías del club?
Si yo fuera...
Ahora mismo,
si yo fuera,
en esta situación, hoy. No,
hombre, esperaría final de temporada y ahí lo valoraría.
¿Lo anunciarías ya? ¿Valorarías o lo anunciarías y te irías a final de temporada? Para que dé tiempo a un nuevo proyecto a,
es que
a ponerse
soy, yo
en marcha.
Yo soy yo, entonces yo no sé cómo tú hubieras actuado ya hace 3 meses, no, ni lo que haría en el futuro, pero de momento ahora mismo no dimitiría.
Vale.
Me esperaría en final de temporada y probablemente entonces vería si soy capaz y si tengo capacidad de darle la vuelta a esto en tercera o no tengo capacidad, entonces sí, analizaría mi situación y diría, porque yéndome yo se disuelve la directiva.
Sí, habría que ir a elecciones.
Habría que ir a elecciones. Entonces yo esperaría ya, hombre, que nos quedan 3 partidos, Diego. Si yo fuera presidente...
3 partidos son 3 semanas
si yo fuera presidente,
que ganas...
Yo esperaría a que se consume el descenso una vez que se consume.
Claro, entonces valoraría, oye, ¿en qué situación estoy yo? Ahora mismo la gente no me quiere, no cuento con el respaldo de la afición. Oye, pues lo mejor para el club en este momento es que entren otras personas.
O incluso en la próxima asamblea. Proponerlo y que decida el socio.
La verdad, la asamblea se te va a ir a muchos meses. Yo opino tampoco que no. O sea, ahora mismo
pero,
no.
Pero, se tiene que ir.
Pero tienen que abrir las orejas. Tienen que abrir las orejas. Es decir, tienen que empezar.
Que pensar ahora con las tripas no es bueno.
Por eso, no, yo creo que ahora mismo no.
No, pero con las tripas, escúchame, que esto no viene del domingo.
Que ya lo sé, Diego, pero nos quedan. Lo sé, Diego, pero nos quedan 3 semanas.
Es que es el tema, es que hay un temita ahí con el tema ese de Macron, que cuidado, ¿eh?
Es que vamos a ver, el tema de Macron,
cuidado.
El tema de la cantera, que es un desastre, y el tema del mal ambiente en el club, que lo ha creado la propia directiva, es que nadie está contento con la directiva, nada más que los 4 palmeros que hay al lado.
No, por eso yo te digo que yo, pero que quedan 3 partidos, que yo terminaría, entonces valoraría mi situación personal, la aceptación que tengo de los socios, ¿no? Como que haría una junta, si, en todo caso. Y señores, pongo mi cargo a disposición, queréis que continúe, si mayoritariamente mi socio, que es mi cuerpo social, me dice que me vaya, pues hasta luego.
Es que yo lo que voy es, ¿no crees que es reconducible? Porque es más o menos lo que
digo. Claro,
es
lo que digo.
Lo mismo...
Tengo capacidad para afrontar ahora en tercero un proyecto, de decir, claro. Voy a intentar volver lo más rápido posible y tengo un...
Soy capaz de prescindir, es lo que yo decía, soy capaz de prescindir.
Voy a contar el año que viene con Antonio, no voy a contar con Antonio. O tengo ya en mente quién va a estar de director deportivo.
Es que
esté en un sitio, esté en otro. En fin, esas son cosas que no lo sé, pero que sí que pensaría ya, claro.
A mí lo que me
preocupa... Pero bueno, nos queda poco tiempo para pensarlo, tampoco... No...
Me ha preocupado muchas veces que da la sensación de la improvisación constante.
¿Solo la impresión?
No, bueno, yo hablo de la impresión que me da. No lo voy a dar por hecho, porque yo no estoy dentro de la directiva y yo no sé si han improvisado o no. Pero que tú eches a Diego Caro y al día siguiente, a las 10 de la mañana, no esté el siguiente entrenador esperando en la puerta, eso me da la sensación de improvisación. Has tenido que buscar entrenador, has estado esperando, tal, a ver si entra, si no, si sale, si no sale. Eso me da lugar a improvisación. Pasó con el ramo de flores que no se le entrega.
Yo no sé si tiene protestar, pero otra alternativa es que el presidente diga, no, yo voy a seguir como presidente, pero es que me sobran la mitad de mi junta directiva, por ejemplo.
Uf,
¿verdad? Uf, pero puede ser.
Bueno, pero para eso tiene que haber diferencias en la junta directiva, que yo desconozco si las
no
hay
sé.
O no. Y me da
no
la
sé si los estatutos permiten eso, pero yo creo que sí.
Sí, sí, los directivos se pueden cambiar todos, excepto el presidente, el único que no se puede cambiar.
Pero el presidente tiene potestad para cambiar.
Sí, el presidente puede cesar a toda la junta y nombrar una nueva, mañana.
Pues
no tengo un problema.
Pues mira, otro plan, otra alternativa.
Pero yo voy por ahí, ¿no?
¿Un proyecto? Es que, como él ha dicho, presentar un proyecto nuevo.
Porque seguro que todos los directivos no son malos.
En la próxima asamblea, mire usted.
Estoy seguro también.
Vamos a hacer.
Además, me consta que todos no son malos.
No pueden ser malos todos.
Ojo. Pero no, una cosita.
No, no creo que haya ninguno malo.
No, digo, malo.
Perdón,
no,
perdón.
Malo no es que no se trata de ni nada, ¿eh?
De malos
pido,
y buenos.
Pido disculpas.
No, la
pido
cosa
disculpas.
No va de malos y buenos.
No.
Pido disculpas porque en el fragor de la batalla dialéctica, al decirlo tú, yo lo he afirmado y no.
No.
Yo creo que todos los directivos son grandes jerecistas.
Sí, yo no lo discuto.
Que han puesto en marcha un proyecto en base a lo que ellos piensan que tienen que hacer y a su forma. Y que no ha resultado. Dentro
que
de
sean,
eso.
Que, sean, haya... que haya capaz, que tengan capacidad para un proyecto nuevo o no.
Y dentro de eso hay algunas áreas que se han coronado y no le ha salido nada bien, y hay otras áreas ¿eso? De un resultado muy brillante. O sea, como el área comercial y de marketing.
Ahora
es otra vía más.
Si el presidente él se ve con fuerza, con ganas de tirar el carro, decirle, yo soy amigo de Sebastián, no, yo no voy a negar. Me consta que es buena persona, a lo mejor, pero a lo mejor Sebastián
bueno,
no tiene tiempo.
Claro.
Juan Carlos, pero no se trata de amigos.
No.
Yo también, yo soy amigo de Zubiloita, muy amigo de Zubiloita.
Yo también,
güey. Y sin embargo, yo en su momento, incluso se lo dije, Vilo, dimite, quítate del medio.
Hasta Vilo, que es el más caliente del mundo, tuvo la cabeza fría para decir, claro. Monto la asamblea, haya paz, nosotros nos marchamos y punto.
Exactamente.
Fíjate, hasta Vilo, que se calienta como un olla express, como el fondo de olla papa.
Que yo me sigo hablando con Vilo todos los días.
Bueno, yo me llevo muy bien con él.
Es que
yo me llevo muy bien con él, por eso me peleo. ¿Vale?
Escúchame.
A mí Marisa me lo va a pasar muy bien aquí hoy, ¿eh?
Hombre, me llevo muy bien con él y nos hemos dado
bien. Claro, quiero mucho.
Y nos hemos dado de hostias, que yo quiero que la única persona que se ha levantado de este programa se ha ido y ha sido Vilo. Y no pasa nada. Y tan amigo. Y no pasa nada, ¿eh?
Sí, pues a lo mejor el primero que tiene que reflexionar es el presidente. Pero bueno, quedan tres partidos, Diego. Vamos a terminar la temporada y ya.
No creo que sea el momento de plantear esto porque, a ver, que lo estamos pasando por alto, pero que todavía tenemos opciones. Lo que pasa es que yo estoy bastante negativo en ese aspecto, por el juego de los jugadores.
Yo lo único que digo, tú y todo el mundo, ¿no?
Yo lo único que digo es que para tercera o para segunda, dejas pasar tres semanas, me voy, no me voy, espérate, voy a montar una asamblea a ver si convoco elecciones, empiezo el proceso, o va a entrar la nueva directiva en agosto. Entonces se queda esta prácticamente.
Por eso
deberían dejar paso porque las circunstancias sociales están ya reclamando que haya otro proyecto, otra idea, otra gente.
Aun yéndose ahora.
Sin rencores. Y vuelvo a decir, no es que se vayan los directivos, es que son muy malos, es que soy lo peor. No, mire usted, usted lo ha intentado, no lo ha salido, se acabó. No le den más vueltas. Pero es que no vamos largo de tiempo para un nuevo proyecto, ¿eh? Es que tú imagínate que Paco González se vuelve muy loco y tiene que buscar a 15 personas que le ayuden para montar un proyecto para el año que viene, porque esta directiva se va a ir. Si pierdes 2 meses en la gestión, ese es el tiempo que tienes para planificar la temporada que viene y para empezar a trabajar. O sea, en la práctica...
Es
de
que facto, hasta la misma continuidad de Bello, incluso quedándose ellos, ya te compromete.
Claro. Bello, eso digo que... mientras cobre, seguirá trabajando y hará un trabajo para el club que lo mismo después no sirve porque llega otro director deportivo. Entonces yo, por eso digo yo, en este punto... independientemente de que estemos en tercera o en segunda, el proyecto yo creo que todo el mundo tiene claro que hay que cambiarlo, o sea, que hay que funcionar de otra
claro,
manera, que esté
creo...
todo el mundo más unido, con otro talante,
sobre
sin
todo
reproches.
Siempre lo he planteado, ¿qué queremos ser? Que es lo que nunca.
Eso es lo que te iba a decir.
¿Qué queremos ser? En la apuesta, mire, ya estamos hartos de traer jugadores con 30 y tantos años y tal, pero esto supone, ojo, pero eso supone una madurez para decir, es que me voy a ir a División de Honor a lo mejor.
Pero
es lo que quiero.
¿Quemar más naves?
Lo que quisimos en su origen con Carlos Urue, realmente. En un principio. Porque se lo firmé yo. Bueno, firmamos 3 personas, que estábamos Juan Carlos Corchado, Manu Cazalla y yo, que éramos 3 que nos encargamos en 15 días de montar el equipo. Uh-huh. Con la ayuda de inestimable de Pedro Ruiz.
Hizo un gran trabajo.
Él nos ayudó muchísimo, pero nosotros tres tuvimos que montar un equipo en 15 días.
En Guadalcacín fue la captación, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí, sí, creo que sí. Bueno, Jain ya se dejó en manos de profesionales. Carlos dijo que sí. Y dijimos, bueno, podemos tener un profesional que más sabe. Después ellos habrán tenido, yo no, después como yo me fui, porque ya terminó los 6 meses de mandato constitutivo y después ya por estatuto había que ir a unas elecciones, pues ya ha sido. Y si yo todo, no sé si estuvo 2 años Carlos o algo así, pero gente de ese estilo, gente que sean capaces de tener un proyecto a largo plazo,
donde entra,
¿sabes?
Cuando yo hablo
pero
de...
hay que, ojo, pero hay que tener lo suficiente arresto para decir, oye, que esto me va a llevar abajo al primer año no tener un éxito y bajar, no de tercera, bueno, sino a una categoría más abajo.
Vamos a ver.
Pero a lo mejor a largo plazo es lo que estamos buscando.
Pero
¿no?
Juan Carlos, vamos a ver. Sí, lo que no se dice necesariamente tiene que ser
un paso
así.
Para atrás, para dar tres para adelante.
Vamos a ver. Es.
No, definir claramente qué queremos ser.
Sí, pero tú puedes definir lo que quieres ser y jugar con jugadores de la zona y no te tienes que ir a la división de honor, hombre. En tercera federación no puedes hacer un equipo competitivo con gente de la zona.
Yo entiendo lo que quieres
porque
decir.
Porque tienes 3.000 socios, juegas si no en
eres,
Chapín.
Pero si no eres capaz de llegar, oye, si como si me tengo que ir a división de honor. Es decir, claro, estas son mis ideas.
Que te dé lo mismo irte con tus ideas al pozo. Eso sí te lo compro.
Es que,
ahora,
eso es lo que estoy diciendo.
Es que el gran problema que tenemos, y eso yo el otro día lo debatía en el.
No se puede soplar y sorber a la vez. No. No se puede.
Alguno habrá que hacer para hacerlo, pero...
Bueno, sí, puede ser.
Es complicado.
Pero eso es lo que muchos quieren. No quiero tener un equipo arriba.
Una prima que sí, pero
quiero
más
un equipo arriba. Oye, y un equipo arriba vale dinero y encima está gastando... Llevamos un dinero gastado ya.
No, pero 13 años. Mira, Juan Carlos, yo el otro día hablaba en el programa, ya te digo, fue de vuelta y como solo estuvimos Rendón y yo, Rendón defendía el tema de tener... Pues eso, un director de club, ¿no? Y demás.
¿Quién es Rendón?
Rendón es uno de los colaboradores que tengo yo.
Ah, pero otro güey.
No tiene nada que ver con mi nombre,
no, Rendón. No, otro güey jerezista. Además, de los buenos. Otro día, tengo que traerlo para acá.
Ya, a ver si lo engancha. Ahora tengo que esperar que pase la feria, que está entrenando el tío.
Está con sus cositas, ¿no? Vale.
Está ensayando la guitarra.
Ese es otro de los buenos, como Fran Enrique, que no han venido todavía. Y como Antonio Borrego y Ramón, que también lo tengo que traer.
Antonio Borrego ya se lo ha ofrecido también.
Antonio Borrego es un grande del jerezismo.
Pues. Lo hablábamos y decía yo, vale, tú mete un director general y ese director general, ¿qué sigue? ¿Qué plan sigue para llevar el club?
Te digo que no es la solución.
O sea, lo mismo, lo primero que tienes que hacer es gastarte un dinero. Oye, ¿qué plan de cantera queremos? Y se coge y se dice, bueno, pues ¿quién son las mejores canteras que tenemos alrededor nuestra? Pues mira, la del Sevilla, la del Betis y como tenemos también muy buena relación con el Madrid, vamos a pedirle también que nos haga un plan de cantera. ¿Cuánto cuesta esto? Yo, pues te cuesta 10.000, 12.000 euros hacer 3 planes de cantera diferentes. Es un dinero bien invertido. Ahora tú coges esos 3 planes de cantera y a ciegas lo presentas en una asamblea. Dice, señores, ¿qué tipo de cantera queremos? ¿Esta, esta o esta otra? ¿Cuánto queremos invertir en cantera? Esta cuesta tanto, esta cuesta tanto. Y lo presentas de manera que tú tengas 3 planes de cantera. No sepas de quiénes son, porque habrá muchos que digan, oh, que todo del Madrid, esto yo no lo quiero. O es que yo soy sevillista y yo no quiero la del Betis. No, no, no.
Como se había hecho con la ropa deportiva.
A ciegas. 3 planes de cantera. Muy bien. Y lo votan los socios. Bueno, pues este es el plan de cantera para los próximos 10 años. Y esto es inamovible. Correcto. Ya tiene el director general algo que seguir.
Esas son decisiones estructurales que se dicen.
Claro, es que no tenemos.
Y nosotros vivimos siempre coyunturalmente. Así,
correcto.
Día a día.
Eso en la cantera, yo como, a nivel de club.
Yo como me quiero ver de aquí a 10 años.
Exacto, es que no lo pensamos nunca. No lo pensamos, no lo hablamos. Entonces yo creo
no el año que viene ni otro, no, dentro de 10 años.
El gran debate del club yo creo que ahora mismo debería ser ¿qué queremos ser de aquí a 10 años? ¿Dónde queremos estar? ¿Queremos estar en primera red? ¿Queremos llegar a segunda división? Oye, nos vale con estar en segunda red, pero
o quiero crecer por el otro lado, no me nos vale con segunda red, pero tener
a mí no me importa. A mí no me importa estar 10 años en esta categoría, ¿eh?
Pero
tener una buena base y tener una buena...
Y que tú disfrutes. Saber
qué es lo que queremos, como dices.
Te comprendo.
Claro, porque es que ahora mismo estamos pues, a verla venir. Si no tenemos un objetivo, el objetivo es mantenernos...
Porque realmente, con las desviaciones presupuestarias que haya, que las habrá, que siempre va a haber... Chispa arriba, chispa abajo, no, o no sé la chispa.
Por supuesto, no me hablo.
No sé la chispa como
es. Está el tema calentito. No sé la chispa quema. La chispa quema.
Pero no es para decir nos vamos a morir económicamente. No tenemos la urgencia de tener que llegar a LFP, porque o llego a LFP, porque aquí cuando los equipos...
Que no
están,
somos, que no somos los otros Jerez.
No me refería a otros Jerez exactamente.
Yo sí.
Bueno, hay muchos equipos que están así.
Bueno, pues exactamente. Yo me voy...
Eso lo han dicho ellos.
Ahora mismo que no me estaba acordando de otros Jerez. Me estaba acordando de un San Fernando, de gente que te viene y los inversores, decir, venga, a poner dinero porque tengo que llegar cuanto antes al FP porque si no, no tengo retorno. Es dinero que me está costando.
Una estepona.
Al final llega un momento que, bueno, estepona es otra historia porque la estepona, el que lo tiene allí, está construyendo hasta que un día se arte,
Ya ha tenido problemitas de construcción
allí. El Pepe Hidalgo ya llegará un momento en que se hartará también. O ya no tenga más que hacer en Estepona. Y cuando ya no tengo más que hacer en Estepona, pues mire. Pero lo de toda la vida que hemos visto. San Fernando, es un tío, toma usted la llave y se acabó. ¿Por qué? Pues porque ya no pongo más un duro. Vale, no me refería al Jerez, no me refería a su urgencia. El Jerez tiene otro tipo de urgencia, que también la conocemos, el Jerez Club Deportivo.
Sí.
Pero no me refería a su urgencia, me refería a los inversores mágicos que llegan y dicen, voy a poner el club en el FP. Es que si no lo pongo en el FP, llega un momento que me tengo que dejarte la llave porque me aburro, porque no venía aquí para que tú veas el fútbol, Borja.
Correcto, no, si es por lo que digo. Pero
nosotros nos hemos ido de ahí eso precisamente por eso.
Porque no tenemos urgencia, claro, esa necesidad.
No tenemos urgencia, nos hemos ido de un modelo porque, sí, cuando me dice, había abandonado, sí, con todas las consecuencias hemos abandonado ese modelo. ¿Por qué no? Porque para el resto ya tengo en mi casa.
Pero tenemos que ponernos
los canales para ver los partidos que quieran, ¿sabes? No, y a mí el fútbol ya es que me aburre, me interesa el Jerez. Me interesa el Jerez y cuatro partidos interesantes. Yo no me voy a poner a ver un Girona Cádiz. Yo no sé si Girona está en la misma categoría del Cádiz. Bueno, no lo sé. Pues yo,
no, el Girona no está en primera federación. No está. No, perdón.
Bueno, está en primera división y el Cádiz.
Te digo Cádiz porque está aquí al lado, porque bueno, que no me voy a...
Qué gracioso soy.
Joder, que no me voy a ver, de verdad, no me voy a ver ni un Sevilla, Girona,
sí,
ni
no, pero
un Málaga. No, no.
A lo mejor Sevilla.
Me aburría el fútbol.
Porque me empatiza, pero yo sí que creo eso, que es que como club nosotros, que era lo que hablábamos, ¿no? Mírate porque la gente se está yendo. ¿Tú qué le estás vendiendo al que se queda? Oye, mira, que dentro de 4 o 5 años queremos estar en primera red máximo. Pues ya está, ¿vale? Podrá ser o no ser, porque al final el fútbol no es una ciencia.
Por cierto, te recuerdo que fue lo que dijo y lo que proponía Paco González, ¿eh? En 4 años en primera red.
Bueno, pues y le dijeron a lo mejor pues, que era una locura.
Pues es mal asunto si tú pones todas las huevas, los huevos de las expectativas en la cesta solamente deportiva.
Bueno,
porque
lo mismo.
Porque se te rompe la cesta del lado deportivo y te quedas
con
un vacío
pero
y lo que te lleva es la frustración.
Desconocemos cómo pensaba hacerlo, porque lo mismo era ponerlo en el primer equipo, lo mismo era a través de un plan de cantera,
bueno,
de crecimiento.
Como no ha estado, no lo sabemos, pero poner todos los huevos ahí es un peligro.
Pero mi peligro. O sea, el peligro que yo veo en esto, aunque venga una directiva y diga, este es mi plan, porque también había gente que decía, bueno, si tenéis esta idea, ¿por qué no plantáis otra directiva? Vamos a ver. Señores, que no dependa de una directiva el proyecto del club. Estamos acostumbrados ya que el que entra rompe con todo lo que ha hecho el anterior.
Sí, ese es el problema.
Hasta lo que se ha hecho bien.
Es que empezamos de nuevo cada 4 años o incluso menos.
La falta de proyecto hace que cada directiva venga con el suyo.
Pues por eso tiene que haber
decisiones estructurales a largo plazo.
Una estructura inamovible que durante 10 años o 15 años entre quien entre, lo que vaya a hacer sea únicamente supervisar a los que están gestionando ese proyecto de club que tú estás montando.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y el problema es que ese debate, que yo llevo mucho tiempo, y hoy quería venir también porque en el programa lo dijimos el otro día,
no lo hemos tenido.
No se tiene, no se plantea siquiera. Es decir, no planteamos que lo que tenemos que hacer no es un debate de si sigue esta directiva o no sigue esta directiva. Es que si se va esta directiva y viene otra, va a traer su propio proyecto. No, señores, vamos a establecer un proyecto de club que siga esta directiva o esté la que esté, tenga un plan que seguir.
Cada una que le dé sus pinceladas.
Claro,
ahora matices, claro.
Su forma de conseguir
el proyecto. Pero que haya...
La cantera funciona así y es inamovible. Y ya está. Oye, no se fichan jugadores que cuesten más de... un tanto por ciento del presupuesto de tal.
Mira, las grandes empresas, cuando digo las grandes, digo las grandes grandes, ¿eh? No Frutas Loli con todo mi respeto, sino las grandes empresas, los grandes bancos, las grandes energéticas, tienen una estructura y no sé qué más. Y bien, da un director general, ahora un matiz, no sé cuánto, pero el tronco, el objetivo estructural, eso no cambia.
Es que si no, no creces.
No puede cambiar.
Pues son eso es precisamente lo que yo propongo.
Los planes estratégicos de cada empresa.
Pero como hemos hablado, de mínimo eso, 8, 10 años mínimo. O sea, quiero verme. Y siempre hay que verse. ¿Cómo me quiero ver dentro de 10 años? ¿Qué logro? A lo mejor el objetivo no era subir. Pues pasa por subir o no, pero he conseguido este. Mira, no he conseguido este, pero he conseguido este, lo otro. Tengo 2 campos aquí hechos, tengo unos niños jugando, tengo la mejor cantera. He mejorado la cantera,
soy atractivo para los chavales, ya llegar a esos frutos de esos chavales buenos que prefieren quedarse con nosotros y medirse con otros.
En definitiva, debatir sobre qué queremos ser. Es que
es lo que no
me acordé la semana pasada y me vuelvo a acordar hoy de mi querido David Gallardo, Gallardía, que no viene a verme porque no me quiere. aquí a Tertulión, pero que siempre fue el primero que siempre soltó esta idea de decir, bueno, jugamos solo con jugadores andaluces como el Bilbao, yo me acuerdo que ponía ese ejemplo, ¿no? Lo podemos hacer así, por decir algo, ¿no? ¿Qué queremos ser de mayores?
Yo no iba, o sea, por ahí tampoco.
¿Cómo
iba
nos
por...
definimos? ¿Cómo nos definimos? O sea, ¿qué tipo de jugadores venimos? ¿Qué clase de club somos? ¿Qué queremos conseguir? ¿Hacia dónde queremos ir?
¿Dónde buscamos la exigencia?
¿Qué plazo tenemos? Y en cualquiera de los objetivos la exigencia tiene que ser máxima, porque si no...
¿Dónde? No cuánto.
Nos conformamos con ser Flamenco, que era un gran club de cantera, pero no tenía un primer equipo nunca potente, lo tenían juveniles, entonces...
Bueno, pero tampoco tenía 3.000 socios.
También es verdad. Es que... Por eso la exigencia tiene que ser plena en cada uno de los campos que se plantee, tanto en el proyecto de cantera, con el proyecto deportivo, el social, y por supuesto el deportivo de primer nivel.
Y aún así... Dio muy buenos jugadores, Flamenco, toda la vida.
Hombre, sí, porque su objetivo como club de división de honor de la máxima categoría era ese. Y eso lo conseguía. Es más, de hecho, el Flamenco tenía muy poquitos equipos por debajo del juvenil de división de honor. O sea, era un equipo muy pequeño, casi sin secciones, pero todo el mundo tenía muy claro que el mejor de la ciudad jugaba en el Flamenco. O sea, hubo muchos años en el que los mejores futbolistas de esta ciudad pasaban por el Flamenco, no por el club deportivo. Porque el mejor club de cantera de la ciudad era el Flamenco, con unas relaciones magníficas con el que leí, no había problema para traspasar.
Fue presidente y mi amigo querido, y que descanse en paz, Rafael Maraver.
Con Tertulio
muy grande, Rafael Maraver.
Gran contertulio.
Con David Gallardo y conmigo.
Pero eso... Trabajé con él mucho en la Copa y siempre con las puertas abiertas. Persona
muy inteligente, además.
Qué tío de verdad, de fútbol, de verdad. Es que hay mucho Rafael Maraver, suelto por ahí, que han hecho mucho por el fútbol y que tienen que ser la base del proyecto de este club.
Es que eso, justo eso es lo que te iba a decir. Pero es que ese tipo de personas son las que tú tienes que tener a tu lado. Gente que entienda de fútbol, gente que haya vivido todo esto. Y sobre todo gente, yo, desde el respeto, gente mayor. Gente que ya se haya llevado palo.
El culo pelado ya.
No se aprende cagándola. Eso... Todos en nuestra vida, claro. Todo aprendemos cagándola. Una persona que tiene 20 años más que yo, pues obviamente habrá vivido mucho más que yo, la habrá cagado 20 veces más que yo y tendrá pues muchas más ideas de las que puedo tener yo. O por lo menos una prudencia que yo no voy a tener. Entonces yo necesito que ese tipo de gente sea las que estén determinando dónde debería estar ese club. Porque han vivido toda la mierda que nosotros no hemos llegado a vivir. Es decir, nosotros nos hemos quedado con la parte final de la mierda, pero... Lo dejé ha sido muchos años, ¿eh?
Pues desde los tiempos de Domé, de Gutiérrez Murillo, de Luis Huarte. ¿Cuántas fatigas, verdad, Juan Carlos? ¿Cuántas fatigas en Domé?
Pepe Repeto.
Escúchame.
Andrés Reyes,
es que se ha pasado muchas, pero...
Es que personas, Pablo Porro, personas que se arruinaron, ojo.
Sí, al frente del club.
Y que encima le insultaban y tenían que irse por la puerta de atrás. Antes de que llegaran toda la plebe esta que vinieron...
Después.
Es curioso porque la sociedad de Anónimos. Toda esta movida que tenemos en el club ha provocado que... Como yo tengo un grupo tóxico...
Propio Rafael Almagro. Propio Rafael Almagro, padre de José Luis, que está bien. Rafael Almagro se ha pelado y se ha jugado... Hasta su casa se ha jugado Rafael Almagro.
Sí. Hay gente que ha apostado su patrimonio personal.
Rafa Verdú también, ¿no?
Sí, pero ya eso fue la época de la sociedad Anónimos. Arma deportiva que lo metieron de consejero, pero me refiero a CREF, Club Deportivo de
Anda. Estamos hablando antes de la SAD, de la
sociedad. Antes de la sociedad.
Claro. Es que el fútbol ha tenido como 3 o 4 planes de reconversiones.
¿Sabes qué pasa con Carlos? Aunque no lo parezca, yo soy jovencito todavía.
Sí, lo parece. Son dos pimpollos los que te cuento.
Pero nosotros sí como hemos conocido, ya, bueno, a veces éramos niños, conocías menos, pero sí te sonaban.
Yo lo que pasa es que, como desde muy pequeño, era mujercista y estábamos metidos en la radio, ya empecé a conocerlo todo.
El Huarte, Manolín Robles, Andrés Reyes, Pepe Repeto.
Pues yo te digo que toda esta movida ha hecho que conozcan muchos muy buenos jerecistas. Sí puedo decir que el jerecismo de verdad de toda la vida está representado en el Deportivo Fútbol. Eso no me cabe la menor duda.
Claro, pero ¿por qué no lo aprovechamos?
Yo he conocido en estos últimos meses a jerecistas de los que iban a recoger los cheques, Juan Carlos recordará, a la bodega a final de mes para pagarle a los futbolistas. O sea, estaba tan tieso el equipo, el Jerez Club Deportivo, que se iba a Domé y decía, tengo dos, pongo un ejemplo, que cobran 1.500 euros. Y Domé te cogía, te firmaba dos talones de 1.500 euros para que le pagara a dos futbolistas. Iba el tío con la carpeta.
Por cierto,
a otra
hablando
bodega.
De eso, yo no me
Venga, quería. Y dame tanto.
Ya sé que han muerto dos personas, socios, que ahora no recuerdo, lamentablemente, y lo siento mucho.
Sí, muy mayores, sí.
Pero me estoy acordando ahora y quiero dar un recuerdo y un abrazo muy fuerte a la familia de Antonio Rodríguez, siempre conocido por Antoñito Rodríguez. miembro de la tertulia, sí, toda sí, su sí. vida en el Jerez Club Deportivo. Y siguió en el Jerez Club Deportivo.
El Club Deportivo.
Y murió, creo que la semana pasada.
Un gran jerecista, siendo uno de los que han hecho grande la historia del fútbol.
Se lo guardó el minuto de silencio, ¿no? Fue por él,
Yo creo que no, fueron por dos socios.
Fueron por dos socios nuestros, sí, que además estoy buscando ahora mismo el nombre.
Dos socios nuestros que fallecieron.
Lamentablemente no me acuerdo de los nombres, pero claro, es que Antonio era miembro de la tertulia. Era, para que veáis que se podía ser la tertulia, en la tertulia de artistas se puede ser de los dos
equipos. Antonio Rosado Zambrano. Era uno.
Ese yo no lo conozco.
Y el otro lo tengo que buscar porque ahora mismo me cuesta más encontrarlo.
Pero bueno, pues también un recuerdo para todos. Son los jerecistas de siempre. Cambiaran de club, se sumaran al proyecto de Jerez Deportivo o se quedaran por decisión propia y libre, por supuesto, en el Club Deportivo, igual de jerecistas, conforman parte siempre del historia del fútbol de la ciudad.
Salvador Rosado García.
Salvador Rosado. Pues nada, un abrazo también a su familia. Ahí está Salvador Pineda, creo que con 99 años.
Sí, de hecho hace 3 días.
Lo cumplió el otro día, ¿no?
Hace 3 días.
Con 99 años, ¿no?
99 años. Y sabéis, siempre digo lo mismo, la misma anécdota, ¿no? Para todos aquellos que se rasgan la vestidura de los escudos. Y, ay, Dios, el escudo, ¿por qué el escudo?
¿Cuántos escudos ha vivido ese hombre?
Pues el que lleva, ¿sabes cuál es el que lleva en su solapa siempre?
El del FC.
El del Jerez Fútbol Club. No el nuestro, ¿eh?
No.
¿El que era Jerez Fútbol Club? ¿Era su equipo?
El primero.
Pero después estuvo en el Club Deportivo y, que por cierto, también se solaparon, digan lo que digan. Y después ha terminado con nosotros, ¿no? Pero él siempre lleva el escudo primero
del
que tuvo.
FC, del primigenio, claro, de donde empezó el jerecismo.
Bueno, empezó antes, pero ahí de una manera
el
más
de
formal.
El de 1911.
El de 1911, ¿no? Del que nos consideramos
no
herederos.
No, ese fue después creado. Este también lo creó Don Sisto de la calle. Que era el,
¿hubo otro anteriormente?
Sí.
¿A 1911? Sí,
hubo, no, digo, antes del Jerez Fútbol Club hubo otro. Antes del Jerez Fútbol Club sí hubo otro.
Sí. Bueno, tenemos con Huelva liada ahora con la Cona Fútbol. O sea,
bueno, no, el otro día decía Rafael que todavía está esperando a que el Ayuntamiento de Río Tinto le mande los papeles, uh-huh. Pero sí que es verdad que donde ha pedido los papeles oficialmente le han dicho que no hay ningún papel referente al fútbol. Así que bueno, un empecinamiento más.
¿No hay papeles en dónde? ¿En Río Tinto?
En Río Tinto no han conseguido papeles.
Aquí, aquí lo que hay es una hemeroteca, ¿no?
Hasta hay una hemeroteca no solo
no,
de... Y,
no solo de Jerez, sino de otros
archivos. La hemeroteca está en Madrid. Y de hecho se habla de un archivo histórico donde había continuidad. Eso te recomiendo, ya te pasaré el link del programa donde habló Rafael, sí. Porque me pasó todos los documentos y los estuvimos enseñando además en
directo. Eso para los que no les gusta el Jerez 1911, oye, pues es un guiño, ¿no? Tampoco me parece mal.
No, bueno, a ver, a mí me gusta. De dónde venimos.
A mí me gusta el 1911, pero bueno, escúchame que nos podemos poner 1867 también. Ya, sí, ¿no?
Eso sería
cojones.
Bonito, ¿eh? Eso sería
más
bonito.
Más que nada, pues toca los cojones. ¿Qué sí. quieres que te diga? Sí.
Podemos se nos da bien, se nos da bien.
¿Os acordáis de estos tejidos que si lo mirabas de una manera sí, ponía otra cosa? Sí. Entonces, cuando te mire
los
de
tazos, los tazos.
Cuando ¿sí? te mire lo de Club Deportivo, te pone 1911. Cuando te mire lo de Huelva, 1867. Ya está. Para tocar un poquito los bemoles. ¿Qué quieres?
Que no hemos ido
haciendo amigos.
Haciendo amigos como siempre.
Os pregunto yo, ¿cómo haríais ustedes para hacer algo como lo que yo he planteado? Que esa es mi gran duda.
Es muy complicado. Pero lo primero que hay que hacer. Y yo eso lo tengo clarísimo, es que desaparezcan los bandos. Es decir,
exactamente.
Querida directiva, vuelvo a decirlo, grandes jerecistas, no han salido las cosas, un pasito al lado, y que lo que venga, venga con ánimo conciliador, que coja a determinados miembros de esta junta directiva, de la anterior, de la otra, y todo aquel que levante la mano. Este club tiene una grandísima cantera de gente muy interesante. Pongo el ejemplo de Paco Moreno, pongo el ejemplo de Paco González. Puedo poner muchos más ejemplos, dos los tengo aquí sentados. Pero es que conozco a 20 o 30 más. Gente que si tú no le hipotecas la vida, que si tú no le haces prescindir de su familia y demás, y no lo haces ser un directivo que tenga que estar a todo en el club y sencillamente a cumplir un plan estratégico, un objetivo, controlar, supervisar, gestionar comisiones de otros socios y demás, este club tiene muchísimo recorrido porque tiene 3.000 socios que no se van. Yo, ese debate de que se va el Jerez Club Deportivo a Primera Federación y nosotros a Tercera y bajamos y somos 1.500... Que el que se el lo quiera, proyecto, que se ¿no? lo crea.
El fin del proyecto.
Que no, que somos 3.000.
Yo no tengo
bueno para lo malo.
Pero sí me preocupa que si no hay un proyecto detrás.
Correcto.
Que ilusione al personal, ahí sí empiezas a perder gente.
Entonces, lo primero, eliminar los bandos. Una directiva que ponga unas bases de un proyecto sobre lo que se pueda funcionar bien todos unidos. Y con una exigencia tremenda. La exigencia tiene que ser de club. supercampeón. Don Ramón Molina lo decía. Por cierto, me escribió su hija, muy agradecida por las referencias continuas que hacemos en este programa. Y nos quedamos siempre cortos porque ha sido una referencia para jerecismo. Queremos ganar todos los partidos, hasta los entrenamientos y en pretemporada y todo. Todos los puntos. ¿Qué juego? 30 partidos, 90 puntos es el objetivo de esta temporada. 40 partidos, 120 puntos. No, 40 partidos, 120, sí. Siempre ganar. Y con esa base empezar a construir. Te saldrán o no te saldrán. No podrás tener los mejores futbolistas. La cantera la harás con mucho cariño y no te saldrán los mejores.
Se lleva también una madurez y una pedagogía que hay que hacer sobre la masa social y decir, señores, que esto es lo que queremos.
Y que sepamos que a la sombra de este árbol lo mismo muchos no se van a sentar. Que lo sepamos, que nos acordemos, que nos acordemos que los árboles que crecen rápido se vuelcan, se caen de ladito, que no se soportan a ellos mismos. Y yo creo que es lo único que hay que hacer. Pero claro, lo primero que hay que hacer es mirarnos el ombligo. Y yo no es que tenga nada contra esta directiva. Ojalá que esta directiva le hubiera ido muy bien. Ojalá lo hubiera ido muy bien. Ojalá no se hubiera equivocado. Ojalá no se hubiera echado a la gente encima. Ojalá no hubiera pasado todo lo malo que ha pasado. Porque podemos hablar de números. ¿Cómo va el presupuesto? ¿Lo sabes, Juan?
Ahora mismo no tengo ni idea. Bueno, creo que en la asamblea tendremos idea, ¿no?
La cantera no va en autobús, a los sitios.
Ayer me dijeron,
iban
bueno,
haciendo llamadas.
¿Alguien lo puso ayer cuando se habló de la destitución, llamadas, digamos, de que el Jerez B costaba dinero tal y demás? Uh-huh. Hubo un jugador que dijo, estamos jugando en no sé dónde, no sé si era en Sevilla o por ahí, y habían ido en su propio coche.
En su propio coche porque no había dinero para un autobús. Y el club intentó poner un autobús.
Pero eso no se ha escuchado.
Bueno, yo sí lo sé.
Claro, tú lo sabes oficial. Yo lo sé. Y yo después investigando sobre el comentario de esta persona en redes, digo, bueno, esta gente, ¿por qué han ido en un coche?
Un coche porque no había dinero para tú.
¿Pero estamos hablando del filial?
No, del Jerez B y del juvenil A, de los dos.
¿Del filial?
Sí, los equipos de cantera, los dos principales equipos de cantera, han viajado en coches particulares, costándole el dinero a cuerpo técnico y a los padres de los chavales y demás.
Me consta.
Porque no hay presupuesto para un autobús, para viajar. O sea, así de sencillo. Entonces digo yo, esta directiva tendrá un presupuesto. Nos dicen que económicamente no va mal el club. Usted no ha presupuestado nada si le quedan todavía jornadas de liga y no tiene dinero para el autobús, ¿no? Eso hay que verlo por ahí. Se ha llegado a un acuerdo con uno de los históricos, con Donoso, por una cantidad de dinero para solucionar el conflicto y la demanda judicial que tiene con la entidad. También están pidiendo el dinero. Lo están pidiendo, es decir, no hay cash. Pero nos permitimos el lujo de rescindir el contrato con Daro pagando 25.000 euros. Que no se han pagado, ¿eh? Que se deben, pero que se deben a corto plazo, de aquí a unos meses. Entonces yo me refiero, con todo lo que tiene la directiva encima, tan difícil es dar un paso al lado, o decir que se va a dar un paso al lado, y no estar protegiéndote de una teórica y terrorífica asamblea donde solo se te van a pedir explicaciones de lo que has hecho, nada más y nada menos, que lo tienes que tener muy claro, ¿no? Yo, el tema de Macron, tú lo has dicho antes. Es un tema complicado, porque además afecta a la ética. No es una cuestión de que sea buen negocio, ¿no? Que no. Yo ya estoy harto de escuchar lo de buen negocio. Que aquí no estamos para hacer buen negocio, que para eso vino Joaquín Morales aquí, para hacer un buen negocio. Para eso está Vizcaíno en el Cádiz, haciendo un buen negocio. Se lo preguntan con los cadistas, que están en plataformas, ¿eh? 60 y tantos colectivos manifestándose para echarlo. Claro. Cuando estaban en primera no se quejaban. Yo tengo muchos amigos cadistas, les tengo un gran cariño.
Difícil solución, tú lo sabes, ¿no? Porque...
eso, la única solución que tiene es que le compren el club al precio que diga este señor y punto, claro. Ya está. Ahora el club ya está secuestrado y ya los cadistas no tienen nada que decir. Ahora se darán golpes en el pecho de mucho cadismo y lo vamos a entender perfectamente. Porque
lo hicimos, de verdad que no lo digo sin ánimo.
Yo no me alegro, porque
no lo digo irónicamente, pero que va mal deportivamente el Cádiz.
El Cádiz
va bastante mal.
Me da pena por un único amigo.
12 jornadas seguía sin ganar, creo.
3 de 40,
¿pero dónde va en la clasificación?
3 de 42.
Están
pues,
a 4 puntos del descenso.
A 4 puntos del descenso. Y todavía han ganado 3 de 42 puntos. Sí, necesitan 7 de 12 partidos. Necesitan 7 puntos o 12 puntos. Y es que ven que no lo van a conseguir. Es que estaban a 10, a 12, pero, a 15 del descenso.
Ojito,
y están ya a 4.
Bueno, ojito que el que tiene detrás es Zaragoza, que viene pegando fuerte.
Que viene como un cohete, claro.
Hombre,
a mí es que me cae muy bien el Zaragoza,
en primera
red,
el Cádiz todavía puede mantener porque hay ayudas al descenso del fútbol profesional.
Uy, del Zaragoza de toda la vida, Dios. Muy mañicos. ¡Zaragoza!
Que todavía creo que en primera red precisamente un equipo que baja y que está en primera sí que puede tener, aparte que este hombre tendrá recursos propios, ¿no? Porque haya ganado mucho dinero, ¿no?
Hombre, recursos propios es lo que tiene. El Cádiz no tiene un duro, está arruinado. Vale, vale. Pero recursos propios tiene. Esto es como Libé. El club no
tiene un duro. Este tipo de cosas.
Bueno, y el estadio nuevo, ¿quién lo va a pagar?
¿Qué?
¿El estadio nuevo quién lo va a pagar?
Los de Nomadar han hecho una vaquita en comprar la pala y dos carrillos manos. Con lo que han cotizado en Estados Unidos. Y ahora el Obramá ha puesto, que es gran patrocinador de esta casa, de Cope Jerez, ha puesto una oferta y lo mismo el tercer carrillo mano lo pueden comprar.
Pero el Obramá está muy bien. Cosa, yo decir que a mí ahora con la mudanza, la obra y demás, me está viniendo del carajo.
Entonces están teniendo ofertitas y ese es el proyecto, va para adelante. Yo calculo que de aquí a 400, 500 años yo creo que han hecho los cimientos, por lo menos.
Pero que pasen este tipo de cosas tan cerca.
Y ojo, que es el gran proyecto para quitarle la ciudad de Cádiz su club, para que deje de jugar en su ciudad. Que me parece una locura que el Cádiz.
No sé si eso lo van a permitir, los cadistas, ¿no?
Haya tragado por ahí, de verdad que me parece una locura.
Es que no es cuestión de que lo van a permitir, ¿no? Es que no tienen decisión. No tienen poder de decisión.
Ya, pero.
Aunque lo máximo que puedes hacer es no sacarte el carnet y no ves un duro, ¿no?
¿Qué va a hacer? ¿Un estadio nuevo para tenerlo vacío?
¿Cómo que vacío?
Es que es la única opción, ¿no?
Es que ellos lo que quieren es que vaya gente de Jerez, del puerto, de Sanlúcar y demás, y que la ciudad de Cádiz se quede sin fútbol, tenga solo el nombre, pero no tenga afición, al menos afición de Cádiz. Claro, porque van a mirar su negocio, su bolsillo, el fútbol en general y el Cádiz en particular. Se la está el pairo.
Y lo que ayuda.
Se la está el pairo a todos los inversores de todas las ciudades.
Pero lo que ayuda esto a nuestra digamos, a nuestro esfuerzo, ¿no? A nuestra autoconvicción, digamos, constante de que lo que hicimos era lo mejor que se podía hacer.
Yo creo que nadie se ha arrepentido de lo que hicimos. Dicho todo esto, yo creo que hemos dado caña y yo vuelvo a decir, y esto se lo voy a decir directamente a la directiva, porque yo sé que no les está gustando nada las cosas que están viendo y particularmente de la persona que les está hablando. Y que yo lo siento mucho, de verdad, que no les guste, porque no es plato de buen gusto para nadie. Me gustaría que la situación fuera muy distinta, pero yo les pido, por favor y de corazón, que intenten, en la medida de lo posible, mirarse el ombligo. Y si se tienen que marchar, no pasa nada. Van a seguir siendo jerecistas, el club va a seguir adelante.
Sobre todo, una cosa,
ha faltado autocrítica también.
Que no se lo tomen... Es que eso es lo que decía yo al principio del programa, ¿no? Decía, a ver, considero que todos son muy jerecistas, que todo... Y que uno intenta no criticar, pero es que cuando ves que falta autocrítica es cuando generan esa crítica más exacerbada. Entonces, por favor, que no se lo tomen como algo personal. Es que en el momento en el que intentan decirte las cosas y tú haces caso omiso o consideras que lo están diciendo como algo personal o algo para joderte, ahí es donde generas una crítica aún más feroz por parte de aquel que está intentando decirte, oye, te estás equivocando, te lo estoy diciendo por las buenas. Tío, ten un poquito de sentido común y escucha al aficionado. No creas que por el simple hecho
de que...
Es que
si yo me encontrara en esa situación, yo lo que querría es que mi socio, mi gente, me dieran las cosas, me dieran mi consejo, ¿no?
Pues es que esto lo que yo dije el primer
día, lo que yo dije,
tú no te puedes tomar malamente. Yo lo que no me voy a tomar bien es que me venga uno y me diga yo de no sé qué, ¿no?
Claro, pero eso es lo que yo intento.
Pero que me venga uno y me diga, no, Fran, esto no es así, te estás equivocando. Míralo, y no es malo decir, pues, es verdad, gracias y lo voy a correr. Eso es muchísimo mejor.
Eso es lo que yo intentaba extrapolar del programa, de mi programa, ¿no? Es decir, yo tengo un grupo de 20, 20 y tantos amigos que a los que yo le voy mandando, le digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y yo cuando lo hago...
Esperas el feedback de la gente.
Esperando el feedback porque si sé lo que la gente quiere, es decir, si estos 20, que tienen cada uno sus ideas y sus cosas, me dicen que por aquí muy bien, es porque la gente está buscando esto. Entonces yo sigo por ahí, sigo esa línea. Oye, que la entrevista que hiciste de esta manera, Guillo, me gustó mucho más. Cambiamos, nos vamos a ese tipo de entrevistas.
Claro, pero eso son ganas de mejorar.
Oye, que el contenido tal, no sé qué. Pues ya está, pero no me lo tomo como una crítica. Hay gente, obviamente, que ha tocado mucho los huevos, y a eso los tienes que ignorar. Pero a la gente que te ha dicho las cosas de, tío, yo creo que esto no me gusta. Yo creo que deberías de empezar a hablar de este tipo de cosas, de esta otra, no sé qué. Tú escuchas, tomas digamos, conciencia, un día lo hablas y dices, tú, hostia... No funciona. Bueno, pues vuelve atrás y dice tú, mira, he hablado de esto y no gusta a la gente y seguimos con otro tipo.
Es que hay gente que no se atreven a hablar por lo mismo, ¿eh?
Bueno,
por el miedo a que...
Pero no solo al miedo. Lo más patético de ayer, no solo que el jerecismo tuviera que recoger firmas, no solo que desde ciertos ámbitos del club se vertieran críticas o determinadas acusaciones de ambición o de querer un carguito para la persona que estaba recogiendo la firma, sino la gran cantidad de aficionados que decía, estoy de acuerdo, pero no voy a firmar porque yo temo las represalias. ¿De quién? Porque son cercanos a la directiva, porque
tienen amigos.
No quieren que vean el DNI suyo ahí pidiendo la asamblea. Oigas hablar, es la libertad del jerecismo. Ese es el mayor
orgullo. O gente mal informada, porque yo escuché a algunos, claro, esto nada más que mete más mierda. Y era como, pero mete más mierda. ¿Usted sabe en qué consiste la asamblea? ¿Usted se ha parado a leer los puntos? Porque claro, es verdad, y ahí sí le dije a Paco, porque yo hablé, ya te digo, tuve una conversación ayer con Paco, le expliqué, hay cosas que tiene que apartar, ahora mismo él es representante de mucha gente y la parte personal la tiene que apartar y ser lo más neutral posible.
Es que de eso, yo creo que lo he escuchado aquí en este programa, de más de una vez decir que debería de haber más de una asamblea por año.
Hombre, es que tiene que haber más de una asamblea por año. Es que eso de una asamblea por año, yo la ponía
cada. Hay que hacer una asamblea para votar las cuentas solamente. Todo,
claro, o sea, te obliga solo a una, la aprobación de cuentas, pero ¿por qué no establecerla cada 3 meses por defecto? Oye, habrá muchas cosas y se hace una comisión y que la gente vaya poniendo los puntos y los que se voten, pues se hablan y se explican en la asamblea.
Yo creo que hay
a
puntos...
los Ateneos que le gustan a Juan Carlos.
Tiene claro. Ateneo una reunión en un bar. Pero... De verdad, Juan Carlos, ¿verdad?
Ahí es donde iba, ¿no? Yo creo que ese tipo de propuestas, a lo mejor la manera en que se ha escrito lo del tema del Jerez B, que lo que se pretende es abrir un debate sobre, oye, ¿es viable, no es viable, dedicamos más, dedicamos menos, qué tipo de Jerez B queremos y demás? Se ha tomado automáticamente como deshacer el Jerez B, quitarlo, una votación para ver si se quita el Jerez B. Entonces yo creo que el gran problema o el gran error, digamos, de Paco en su voluntariedad, digamos, de querer hacer las cosas, ha sido a lo mejor no poner los puntos de otra manera o explicarlo de otra manera. Y ahí...
Ya, yo creo que estamos hablando de un ciudadano a pie,
de un aficionado.
Demasiado bien la eso, el chaval.
Digo, lo único, a ver...
El preámbulo
no lo critico, ni mucho menos.
Yo te entiendo lo que tú quieres decir.
El preámbulo del minuto uno ha sido ayudar a la directiva a encontrar soluciones a los problemas del club.
Correcto.
Y eso es lo único que nos han leído. Es lo único que nos han leído.
Él no quería llegar a lo de la firma, ¿eh?
No.
Bueno, ni él ni nadie, me imagino.
Paco iba a recogerlas.
Y el club le dijo que no hacía falta.
Yo me acuerdo que tal y como le dieron el listado, donde no estaba discriminado los que había derecho a voto, yo en este programa dije... Ojo a la asamblea que va a acabar en moción de censura. Ante ese temor, el club dijo, yo la monto, pero claro, para determinar el orden del día.
¿El orden del día?
Azontó. Estas son lentejas, lo coge, lo deja, y Paco dijo, lo pasó Mateo a votación en el subgrupo, pues no la cogemos.
Bueno, que de hecho él
recogemos firma momento... y ponemos el orden del día que nosotros queremos hablar. Pues si yo quiero hablar de Macron y quiero tener derecho, si no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho, a anular el contrato, ¿por qué? Porque la directiva monte la asamblea. Esto va a ser un informe que voy a entregar y bueno, voy a informar y aquí no se habla.
De primeras comentó que se aceptaba y que esos eran los puntos y cuando le empezaron a llegar tantos mensajes por privado diciéndole que yo, que el punto principal porque le hemos montado esto, te lo han quitado del medio.
Tanta boba. Esto lo ha hecho directiva para evitar una moción de censura.
Diego, yo por ejemplo personalmente como socio de este club yo me he sentido engañado. Porque cuando esta junta toma posesión...
Juan Carlos, que está vigilando más, que tiene una cámara y está vigilando al perro. Di largo al perro, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, ese perro está en el listado de mascotas del club. No. ¿Ah, no? ¿Que no, socio? No, ese perro no tiene derecho a ladrar.
Perdemos un voto. Bien, decía que me siento engañado porque cuando esta junta directiva toma posesión, mi peña le pide una reunión, ¿no? En la que está Rovira, está Sebastián.
Tengo el acta.
¿Ya te lo han pasado esta mañana?
Tengo el acta de la reunión.
Bien, como decía, estaba Sebastián, estaba Orbello y estaba Abraham. Como directivo, yo no sé, él actuó allí como un directivo más. Y a mí me dio, a mí personalmente, Fran Enríquez, a mi cara, me dijo, Fran, puedes estar tranquilo que mientras yo pertenezca a esta directiva, o pertenezca, o esté alrededor de este tema, va a trabajar con mi marca. Podéis estar totalmente tranquilos porque fue uno de los puntos que llevamos nosotros a la reunión.
Y esto fue en el 24, ¿eh? O sea, que esto no es nuevo, ¿no?
No, cuando tomaron posesión.
Cuando tomaron posesión, o sea...
Claro, llevaban poco tiempo, lo primero, mi peña muy pesada.
Junio del 24, o sea, nada más llegar, tomar un poquito de posesión.
Mi peña muy pesada y pedimos una reunión, pero en son de paz, ¿eh? Fue todo muy eso. Y una de las preguntas que se le hizo a Abraham, porque como ya estaba el jaleo ese de Condaro Sport, ya estaba empezando ahí, entre comillas, el mal rollo, una de las cosas, y fue preguntarle a Abraham. Y a él me lo dijo, a mí personalmente me miró a la cara y me dijo, Frank, tranquilo que no. Entonces yo me siento engañado. Yo como socio claro me siento engañado. Yo necesito llevar este tema a la asamblea y que me expliquen el porqué.
Y tú, y Daro, porque después de esa reunión a Daro Sport se le renovó 2 veces el contrato. 2 veces esta directiva. que está muy bien el cuento de que Daro se llevaba todo el dinero porque le había puesto Viloita. No, 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 mire usted, esta directiva le renovó dos contratos para después saltárselo y tener que rescindirlo en un movimiento de una oferta hecha a medida con información privilegiada que encima se lleva un hombre cercano a la directiva. Es que lo de Macron va a ser un antes y un después en este club. Y además te va a definir mucho lo que los herecistas quieran que sea este club. Si va a ser, pues, otra vez el club de los amiguetes y demás, o si va a ser una cosita más seria. ¿Tienen algo que comunicar? Que vamos a escuchar a los oyentes del Tertulión, que son gente inteligente y con criterio, que habla muy bien, lo que habla Frank, y demás. De Tiroco, ya sabes que el Tiroco, desde que larga de mí por ahí en su canal de YouTube.
Eso,
lo tiene vetado.
Pero si yo venía a darle leña, tío.
Le tengo mucho coraje.
Quitamos el grupo ese que era ruina pura y monta el tío otro grupo.
Yo es que eso de los grupos, estoy de mi peña porque no tengo más remedio.
Escúchame, grupo tóxico. Un grupo tóxico con el que.
El primer día que me meto en el grupo, tío, estoy ahí un rato.
La directiva está muy, muy cabreada.
Y veo dos o tres del CD. Digo, espérate, tío, porque hemos montado un grupo y ahora tenemos otro peor. ¿Dónde estamos rajando?
Los que se han identificado como del CD, como el grupo es de otra historia. Es de un programa de radio, para empezar el grupo. De este programa de radio. Y si van a meter mierda y demás, pues se les invita a salir. Además, han salido sin ninguna complicación y demás. Igual que todo aquel que no guarda el respeto y demás, pues se les invita.
Pero se han salido sin. Se le ha invitado dándole al botón de expulsar, ¿no?
No, no, no. Dos de ellos se han ido de motu propio después de un mensaje. Bien. Y uno que hacía caso omiso ha sido expulsado y punto. Y ya está. Y no pasa nada. Pero que no es por lo que diga, ¿eh? Que yo creo que puede haber en el grupo de un programa de radio, puede haber alguien de Jerez Club Deportivo. Siempre que hable. Con naturalidad, siempre que no sirva para meter polémica y siempre con grupos.
Yo es que este debate ya lo he tenido con él porque yo le digo que, hombre, que para poder quejarse, como se quejan algunos de nuestro club, lo mínimo que tendrían que ser socios. Y me baso en una cosa muy sencilla y es la siguiente.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
En este club tenemos la ventaja de que siendo socio tienes poder de decisión.
Claro que
si tan mal te parece lo que estamos haciendo, hazte socio y te quejas.
Claro, pero también puedes quejarte como aficionado y no tienes otros derechos.
Sí, mira, quéjate
como aficionado que paga tu entrada.
Claro, hombre, claro. Bueno, lo que pasa es que
pagará la entrada,
los aficionados que nosotros tenemos no pagan entrada. ¿Eh? Los aficionados que nosotros tenemos no pagan entrada.
Pero yo considero...
Yo llevo credencial.
Quéjate como aficionado del Cádiz, que no tienes poder de decisión. Quéjate de aficionado como aficionado del Málaga, del Madrid no, y del Barça no, porque a lo mejor dentro de lo que cabe puedes a lo mejor coger algo. Pero quéjate de clubes los que no puedas opinar. O sea, no tengas tú esa libre elección.
Yo creo que la libertad es muy bonita y que hable todo el mundo es muy bonito siempre que la haga con respeto. Todo el mundo.
Bueno, es que
incluso
ese
que
es
sea
el
de otro equipo.
Que yo creo que en muchos momentos se perdió el respeto y dar pie a que vuelva a ocurrir, pues eso es lo que a mí personalmente me molestó.
Se pierde el respeto y cuando alguien pierde el respeto, porque sea socio también pierde el respeto.
Hombre, eso es lo primero.
Pues ya está. Entonces, la diferenciación entre socio no va a perder respeto, ahí no me vale. O sea, cuando pierde el respeto a alguien, sea socio o no socio.
No, pero si tengo que perder el respeto, por lo menos que sea con un socio. Coño, que diga yo, por lo menos este tío está sufriendo lo mismo que yo.
Bueno, que vamos a escuchar a los oyentes, ¿vale? Que son gente docta y que sabe mucho de esto. ¿Te vas tú?
Yo me voy a despedir ya.
Ya te da caña y ya te vas.
No, hombre, que tengo...
Ahora que iba contigo. No,
hay que bañar niños, no, hay que acostarlo.
Nos queda el cine nada más y el repaso en la jornada y la ilusionante jornada.
Te agradezco la invitación. Boja, que me ha autoinvitado, en verdad, pero bueno.
No. Tú sabes que está tu casa y a ti no, tú te tienes que invitar para venir aquí y ya está.
Nada. Ya vendremos a seguir con el debate. A ver si la semana que viene tenemos tres puntos y la cosa.
Y cambiarte.
La vemos un poquito hasta diferente.
Hablamos de cositas. Y yo no soy capaz de vender hasta buen color a la directiva. Fíjate tu día, Sebastián. Mira, qué buen presidente tenemos ahí arriba. Mira. Me cabe todo. Adiós, Borjita.
Muchas gracias.
Borja Tiroco, Borja. Vamos a escuchar a los oyentes. Venga, vamos con los oyentes después de el empate frente al Linares.
Curioso que contigo, Caro, se jugaba mejor que con Popi. Somos malísimos. Tengamos el entrenador que tengamos.
Buena. Aunque la fe es el último que pierde, yo creo que lo más sensato es ella planificar para tercera un equipo potente para subir campeón. Creo que es lo más sensato. Aunque después te suena la flauta y te quede. Pero lo más sensato es eso. Calla, que pase lo que tenga que pasar y hacer una plantilla potente. Potente. Pero potente. Ambiciosa. Para quedar campeón en tercera. Porque es que otra no veo, la verdad. Venga, hasta luego.
Hola, buenas tardes. La sensación mía del partido es que no le metemos un gol al Arcoíris, eso para empezar, porque Ilia tiene la posibilidad de cambiarse al pie bueno, al pie derecho, y prefiere mandar a las nubes con el izquierdo. ¿Por qué? Porque es un imprudente. Y nadie habla, no hay comunicación en el equipo. Se ha visto mucho también. Segundo, Lo mejor del partido que podemos sacar, la recogida de firmas.
Buenas tardes, compañero. Que esperemos que el tema este de la firma sea factible y esté en condiciones, y a ver si ya de por fin se hace una asamblea y nos explican estos señores cómo va el tema del club. Porque tiene cojones, ¿eh?, que tenga que reunir firmas para que hagan una asamblea, ¿eh? Y respecto al equipo, nada, esto es crónica de una muerte anunciada. Aquí los culpables están claros: Bello y Sebastián. Sebastián como cabeza visible del proyecto por ser presidente, que ha estado escondido detrás de la cortina como la vieja del visillo. Escondido detrás de la cortina y ya está, y viéndolo todo pasar. Y aquí estamos ahora, en tercera, con 3.000 socios y otro descenso más que hemos tenido. ¿Con qué? ¿O vamos a tener que el B de ir para arriba, o por lo menos quedarnos medio en condiciones? Esto es siempre lo mismo, un año bueno, otro malo, esto siempre es lo mismo. Y malo no con quedarte en la misma categoría, sino con descenso. Así es imposible, así es imposible. Y a los próximos rectores, si salen algunos buenas nuevas directivas, que se cojan una semanita en Salamanca, hombre, que se cojan una semanita en Salamanca y le expliquen los de unionistas cómo cojones se hace un proyecto así de socio. Forza Eres.
Buenas tardes, Antonio Jiménez. El gran problema que tenemos es la actitud. Es imposible ganar partidos así, con esta actitud que están los jugadores. Es que desde que empezamos el partido prácticamente andando, ninguno va en la lucha por el balón, los balones divididos no los ganamos, y es que eso se gana con actitud, y eso no se entrena, creo yo. Ofetino no se tiene esa actitud, y yo veo un pasatismo en los jugadores increíble. Así que es muy complicado, muy complicado.
Andrés Delgado, socio de Preferencia. Yo ya, esta es la última vez que mando audio esta temporada, y no estoy seguro si va a ser la última vez que vaya a Chapin esta temporada, porque bastante vergüenza me han hecho pasar ya estos jugadores como para que me hagan pasar más vergüenza en el último partido en casa. Ya te digo, no lo que hablamos siempre. Es que voy a hablar lo que hablamos siempre. No tenemos intensidad, no tenemos... No generamos peligro. El Linares, sin jugarse nada, llega más veces a puerta que nosotros. Y a la vista está de que, yo qué sé, destacar, por ejemplo, a Marcelo, que ha salido con intensidad y ha revolucionado el partido. El problema es de compromiso y de intensidad. Entonces, pues son jugadores que están pensando ya en el año que viene. Sabes que no se van a quedar aquí, no se quieren quedar tampoco aquí. Y ya está, están a verla venir. No hay intensidad. Yo lo he visto claro en el momento en el que sale Marcelo y revoluciona el partido, cuando mejor hemos estado, cuando ha salido Marcelo y ha salido a comerse al rival. El resto, ha tirado de punto no Marcelo, pero el resto... Yo estoy muy cansado, ¿sabes? Ya de esta situación. Yo ya me mentalizo el año que viene, en tercera, intentar empezar de nuevo, pero yo ya por no merece la pena estar siempre enfadado, estar disgustado a cuenta de esto, porque los que tienen que jugar, pues les da igual, pues no nos vamos a hacer nosotros daño tampoco. Aquí va a haber un socio más en tercera, en la división que estemos. Podéis contar conmigo, el primer socio. Yo sigo siempre con el club, pero por mí yo creo que ya se acaba la temporada en este partido.
Jorge Verdugo, socio Fondo Sur. Yo porque tenía compromiso no he podido ir a Chapín a ver el partido. Ahí de mi mujer y mi hija, y la sensación que me dicen es de pena y vergüenza de la actitud de los jugadores. Nada, pensando que ya estamos en tercera, vamos, porque un milagro, aun ganando hoy, sería un milagro, porque con los tres partidos que nos quedan, el Linares que no se jugaba nada, y fíjate lo que se juegan los otros equipos, y nos hemos ganado hoy. Así que eso. La pena me da porque, hombre, Bello es alguien de la casa, pero vamos, ha demostrado que no está preparado para esto. Todo el mundo no vale para ser director deportivo, aunque haya estado años jugando al fútbol y le duele a Jerez, que le puede doler más que a nadie, pero se ha demostrado que no vale. Porque hemos acertado la plantilla y los entrenadores, este cambio, que me dicen que el equipo no ha hecho prácticamente nada. Así que yo lo que haría ya, convocaría a la asamblea lo antes posible, buscar un director deportivo, un entrenador, una plantilla para tercera, e intentar tener la suerte que tuvimos la vez anterior y ascender el primer año, que es muy complicado, porque mira, por ejemplo, cómo está la balona este año. Así que es lo que nos queda. Yo sigo renovando con compromiso, yo sé dónde estoy, yo sé que quiero seguir en ese proyecto, pero a este proyecto hay que darle un cambio, porque esta directiva, yo esperaba mucho más de ella.
Juan Chacón, socio de Fondo Sur. Dos puntos importantísimos que se escapan nuevamente. Nada, ya con muchas sensaciones de que somos de tercera. Y nada, esperemos ya que no se materialice en el partido que nos queda contra los primos. Porque si no, pues vamos a tener el cachondeito y las risitas y la historia de por vida, vamos. Así que nada, jugadores de tercera son todos, no vale ni uno. No vale ni uno, en fin. Bueno, que paséis buena tarde.
Pues bueno, se acabó la temporada. Yo creo que eso ya lo tenemos todo bastante claro. Y bueno, lo que quería decir es que el anterior presidente y su anterior directiva, a la vista está de que no lo gestionó bien, tuvo humildad, pensó en la afición, no en él, y dimitió. Dijo, si yo no lo estoy haciendo bien o si no se conforme conmigo, me bajo del barco y que lo coja otro. La diferencia está en que esa directiva pues no hace eso. Se la suda todo con tal de permanecer ahí y encima no se puede hablar, no se puede hacer nada. Se están recogiendo firmas porque la afición está preocupada y está hasta los mismísimos de cómo va hecho. Y la afición lo que quiere es intentar arreglar hecho y encima pues que si traba, que si comentario, aunque me parece lamentable. Yo solo espero que después de fracaso de año, después de no cargarse el club, pero vamos, dejarlo herido, que por lo menos tengan la decencia de dejar cargo, de dimitir e intentar arreglar esto como se pueda. Que ya digo, el año de Lolo Garrido and Company, mira que éramos malos, pero es que este año se están superando esta plantilla. Y la dirección deportiva irán de lo mismo, la directiva igual, y esto es un puñetero desastre. Nada, yo espero que eso, que entre gente nueva, aire fresco, que el club cambie un poquito desde su cimiento y enfoquemos el proyecto de una manera más coherente y que esto vaya mejor, pero que si no hay un cambio y siguen esta gente, el año que viene, pues más de lo mismo. Nos vemos quedando el 12 en tercera, sufriendo con el Coria y demás. Con que nada, el año que viene seguiremos ahí, pero que he hecho cambia o el proyecto se barcará.
Muy buenas, soy Frank Enrique. Pues nada, los chavales yo creo que han hecho lo que han podido. Es que no hay plantilla para más, es que no es cosa de entrenador ni cosa de que los jugadores nos quieran. Yo eso de jugadores mercenarios y cosas de esas yo no... Que sí, que habrá algunos que entrenen con más ganas, menos ganas, pero... Yo no creo que sea cosa de ni de entrenador, ni de gana o no gana. Simplemente no tenemos plantilla y ya está. Y hay que asimilarlo y yo qué sé. Nos queda ese hilito de esperanza de estos tres partidos, pero poco más. Nada. Y lo bien que nos lo vamos a pasar Lepe, ¿eh? Con lo bien que nos trataron allí nuestros amigos del Lepe. Hay que tomárselo la cosa un poquito con más alegría, porque si no nos vamos a hundir demasiado y hay que estar un poquito más contentos. Nada, mucho ánimo, a disfrutar de este día tan bonito que nos ha dado el Señor, hoy domingo, que está el día soleadito, precioso, para pasarlo con la familia. Y ya nos dará más alegría el fútbol, porque de eso estoy totalmente convencido, de que vamos a tener mucha alegría con este club. Simplemente tenemos que tener un poquito más de suerte y un poquito más de acierto y aprender de estos errores. Un abrazo fuerte, jerecista.
Señores, buenas. Isaías, socio de Fondo Sur. Esto ya está... El pescado está vendido. El que tenga ilusión de que nos vamos a quedar en la categoría, mira, lo siento. La cosa, lo que hay es lo que hay. Y de aquí no se puede sacar más nada. En primer lugar, agradecer a todo el mundo que ha dedicado un minutito a echar una firmita, a apuntarse al barco para la asamblea extraordinaria. Yo voy a decir un poquito. Yo solo lo único que puedo decir es que aquí o la gente sale por su pie o hay que echarla. Ya está. Y el que quiera recoger, que recoja. Yo no voy a decir más nada. Yo no entiendo que el hongo tenga que jugar por cojones. No entiendo que el hongo tenga que jugar por cojones. Porque un cono, tú pones un cono ahí en medio del campo y hace más que el hongo, por ejemplo. Y te digo el hongo como que te digo media plantilla. Ya está, es lo que hay. Tenemos plantilla para descender. Una plantilla mediocre que nos vendieron como que iba a hacer la hostia, y ahí tenemos los resultados. Pues, señores, buenas tardes y disfrutad del domingo.
Jesús Caballero, socio de Preferencia. Pues yo creo que hoy hemos merecido ganar, ¿eh? También podíamos haber perdido, pero el equipo por lo menos ha intentado, lo ha intentado, ¿eh? Y hemos tenido ahí unas cuantas ahí un poquito claritas que no la hemos conseguido meter, ¿eh? Y nada, pues más difícil todavía, ¿eh? Más difícil todavía. Yo pienso que tenemos unos fallos atrás de defensa que nos da una inseguridad. Y es todos los partidos hay unos fallitos atrás, unas pérdidas de balones en ventaja para los jugadores contrarios, tremendo, ¿eh? Y eso hace que el equipo no tenga estabilidad, y estamos siempre pendientes del fallito de en defensa, ¿eh? y el gol, que nos venga el gol, ¿eh? Que nos ha podido venir, ¿eh? Tanto en la primera como en la segunda parte. Después sí es verdad que en la segunda parte el equipo se ha ido para adelante y lo ha intentado y no ha podido ser. Y nada, pues a seguir luchando, pero esto cada vez está peor. Y nada, hay que ponerse en lo peor y también, y asimilarlo, y después ya tendremos nuestras asambleas y tendremos que debatir muchas cosas y tendremos que hablar muchas cosas y ver, bueno, pues con qué hacemos, porque evidentemente no se han hecho las cosas bien y no ha salido bien, o sea, las dos cosas. Hay cosas que nos han hecho bien y otras cosas que no ha salido bien. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Quedan tres partidos, pues nada, a ver qué son capaces de hacer, ¿eh? Venga, pues nada, ahí estamos. Hasta luego.
Pues yo soy Bono TV, Ángel Garrido. Veo todos los partidos desde la distancia y hoy se me ha pinchado la rueda del coche y solo os estoy escuchando a vosotros y viendo los comentarios. Y nada, que me da igual, que el año que viene yo voy a ser socio de nuevo. No me gusta ser machacón, ni muchas veces las cosas se intentan y no salen. Y bueno, me gusta escuchar aquí este grupo y escuchar cómo la gente sabe poner las notas positivas y sabe que el club es nuestro y que tenemos las herramientas para darle vuelta a lo que no está bien hecho, a lo que se puede mejorar. No, tampoco creo que sea cuestión de machacar a la directiva ni al director deportivo, que yo estoy seguro que lo han intentado lo mejor posible, ni voy a juzgarles tampoco a lo que es a nivel profesional. Creo que hay que ver todos los campos, no solo el deportivo, habrá que verlo todo. Y bueno, y los más críticos, pues también me parece muy bien que ejerzan aquí su derecho, y me parece también muy bien lo de todo lo de la asamblea, y esperemos que salgan cositas buenas. Y nada, otro socio más para el año que viene, estemos donde estemos.
Buenas tardes, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. Bueno, pues yo creo que esto es lo que hay, no hay para más. Podemos decir que los jugadores nos quieren, nos corren, podemos seguir engañándonos, pero en realidad es que no dan para más. La calidad de la plantilla es muy, 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 muy cortita. Y por eso somos candidatos al descenso, como llevamos toda la temporada demostrando. Poco pueden hacer, pero milagros no hacen. Si tú le das unas herramientas defectuosas, pues nadie puede arreglar nada. Así que, desgraciadamente, nos vemos abocados a tercera división. Yo es que, la verdad, de estos cuatro últimos partidos, sinceramente, creo que no vamos a ganar ninguno. Ojalá me equivoque, pero eso es lo que hay. Mucho ánimo a todos, porque nos queda todavía que pasar casi lo peor.
Juan Pedro, socio de Fondo Sur. Solo espero que la próxima temporada no esté yo de director deportivo y que la Junta, si tiene dos deditos de vergüenza, que coja el camino.
Buenas tardes, Miguel, socio de Fondo Sur. Lamentable el partido de hoy, la verdad. Tú no puedes jugarte la vida y el primer tiro a puerta en el minuto 60. Y lo que dice Juan Antonio, que estoy muy de acuerdo, es que no tienen comunicación entre ellos. O sea, echan un balón y no sabe a quién va. Y balones a 5, por lo menos 5 o 6. El equipo no da para más.
Buenas tardes, Manuel Chacón, socio 544 de Fondo Sur. Pues nada, yo ya desde hace dos o tres jornadas tenía asumido ya que prácticamente íbamos a descender y a la vista esta vez no le ganamos ni al Linares, que no ha venido a nada a Chapín. Ha venido a por el empatito, tranquilito y ya está. De repente Javi Feria está calentando con menos intensidad, perdonadme la expresión, que el carajo. Y en los últimos minutos tienes que meter a Udón, que es un defensa, para que juegue delantero, porque ni los mismos delanteros saben qué hacer de los malos que son. Es que no tiene ningún sentido que tú tengas que meter a un defensa de delantero. Es que hay que es de hacérselo mirada, de verdad. Y bueno, buenas tardes para quien las tenga, supongo.
Bueno, pues soy Juan Antonio, socio de Fondo Sur, y nada, pues se acabó la temporada con una plantilla nefasta, una directiva nefasta, y nada, hacerme reír la semana que viene el próximo partido en casa con la pureza. Vamos, la directiva, si hubiera tenido un poco de dignidad, ya hubiera dimitido. Por lo visto no la tiene. Y lo mejor, como yo ya he escuchado, lo de la recogida de firmas. Un club que quiere ser transparente no debería de tener recoger firmas, sino que ellos dan las cuentas del club. Pero nada, eso es lo que hay. Estaremos pendientes y sacarle y quitarle la máscara a la directiva en la asamblea. Venga, hasta el año que viene. Contad conmigo.
Buenas tardes, Tertulión. Aquí estamos afónico perdido. Andrés Trujillo, socio de Jerez. Nada, los números todavía dicen que tenemos posibilidades. Yo voy a seguir soñando. Y donde esté, ahí estaré yo. Me da igual que esté en tercera, que esté en división de honor. Tenemos que seguir. Y tenemos que arreglar este proyecto y fijarnos en el Estepona, que ha puesto un profesional del fútbol, mire cómo lo salió para arriba. Por nosotros tenemos que tener las líneas fundamentales del club con profesionales, si se da y se aprueba una asamblea. Un abrazo y ánimo a todos. Venga, que esto no pasa nada. Esto da la vida y el fútbol da muchas vueltas. Fuerza Eres.
Buenas tardes. Algunos estarán a favor mío y otros estarán en contra. Pero aquí, el único que puede tener cojones de darle la vuelta a esto, el año que viene en tercera, tanto deportivamente como socialmente, tiene nombre y apellido. Don David Sánchez Rodríguez. Y al que le pese, que reviente como un psiquitraque, que mis ojos lo vean. Buenas tardes.
Muy buenas, señores. Nada, mi nombre es Juan Ruiz. Soy nuevo aquí en el grupo. Me ha metido un amigo aquí. Y nada, quería comentaros que estoy en el muerto de la pasta, me estoy hinchando con él, celebrando el puntito que hemos conseguido hoy. Y nada, señores, de todo lo malo y todo lo bueno, se saca algo. El año que viene al menos vamos a jugar contra el Marbella, vamos a jugar contra el Coní, que son partidos que son desplazamientos más cerquita, ¿no? Ya que ese año me tuve que comer 8 horas de trayecto de ida y 8 horas de vuelta en autobús y en Almería. Nada, señores, un verdadero placer. Y voy a poner postre. Me lo estoy pasando de luz, aquí en el Muelle de la Paz.
Buenas tardes, Juan Antonio Chacón López, socio 660 de Fondo Sur. Bueno, pues punto y final a la temporada. Había que ganar hoy por lo civil o lo criminal. No se ha querido ganar porque podíamos haber ganado perfectamente. El Linares no es nada del otro mundo. Pero es que nosotros somos peores. A la vista está y lo refleja la clasificación. Que somos mucho peores. Y nada, a planificar la siguiente temporada en tercera, hacer un equipo fuerte y un buen proyecto para subir como líderes, si hace falta subir en marzo, y que todo el mundo vaya a la asamblea a rendirle cuenta a esta directiva, porque una directiva, para mi gusto, muy, muy, muy endeble. Porque ya que mandan los jugadores por encima de ti, me parece de ser muy endeble. Así que nada, allí estaremos el año que viene en tercera. Eso seguro. Forza Eres.
Bueno, ahí quedaban la opinión de los oyentes del tertulión de COPE Jerez después de ese empate a cero a nada frente al Linares. Recuerden, empate del partido de la jornada 31, que tuvo también otros resultados, como vaya mangazo que le pegó el Extremadura Recreativo de Huelva. El Extremadura 2, Recre 1, partido que duró 100 minutos hasta que marcó el Extremadura. Como en los mejores tiempos del Madrid en Champions. ¿Tú eres blanquito, ¿no, Juan Carlos?
No.
No, no eres blanquito. Tú eres jerezista, nada más. No eres madridista, tú no eres blanquito.
Vámonos, a ver, que no soy antimadridista, pero tampoco soy...
Tampoco lo eres, ¿no, Fran? ¿Tú tienes algún otro equipo?
A mí me tira un poquito el Sevilla, pero yo soy jerezista.
Eres jerezista ante todo.
No, yo no.
Lorca Deportiva 0, Jerez Club Deportivo 1. Tenía que ganar y ganó, ¿eh? El equipo de Galeano. Sí, sí, sí. Para seguir ahí en la lucha, en el playoff.
Mi buen amigo Galeano, ¿eh?
Sí, hombre, sí. Buen tío. Jaén 1, La Unión 0. La Unión se va a librar porque se acaba la temporada, ¿eh? Si no, se va al boquete. UCAM Murcia 4. Esta gente no tiene duda con el Málaga B. El Málaga B da mucho sustito, pero cuando hago los buenos le meten 4.
Hemos dejado de ganar 5 puntos, ¿eh? con el colista.
Antoniano 1, los 5 puntos que nos hacen falta, Frank. Antoniano 1 y Yeclano 1. Empataron en Lebrija, otro que también está jugando con fuego, el Antoniano. El Puente Genil empató a 1 con la Deportiva Minera.
Sí, pero iba ganando casi todo el partido, ¿eh?
Menos mal. Menos mal.
¿Tan difícil meterle mano a Minera? Pregunto, Frank.
¿A la Minera?
Sí. En su caso.
Es difícil que ganemos nosotros.
También es verdad. La Minera no tiene que ser como
si complica. El problema no es de los otros equipos, el problema es nuestro.
Ahí está. Jerez Deportivo 0, Linares Deportivo 0, Melilla 0, Águilas 1. El Águila que vuelve
menos
a
ser mal también. Triunfo. Menos sí, mal sí, también.
Que no lo ha habido al Melilla. Y Almería B 1, Estepona 2, como era esperado. La clasificación en este grupo cuarto de la Segunda Federación lidera Extremadura 56, 55 para Murcia y UCAM, perdón, para UCAM de Murcia. Y para el Águila 54, Minera y Jerez Club Deportivo. Por detrás, ya fuera del playoff, 51 Recreativo de Huelva, 51 Real Jaén, y ya los equipos que tienen un corte de 7 puntos: Lorca Deportiva, Linares Deportivo con 44, Yeclano 41, que todavía no tiene la permanencia de forma automática, y los que se complican la vida. 40 para Antoniano, 39 La Unión. En el playout está el Puente Genil con 37 puntos, zona de descenso, Estepona 37 puntos, Jerez 35 puntos, Melilla 33, Almería B 20 y Málaga B 17. Estos dos últimos equipos ya son equipos de la Tercera Federación. El próximo fin de semana juegan el sábado por la tarde a las 5 el Málaga B y el Antoniano. A ver si ahí sí que tenemos esperanzas, bueno, puestas, ¿no? Que no se vaya mucho el Antoniano, que yo creo que lo tiene en la mano ya, pero bueno, ¿no?
Bueno, el Málaga B lleva una rachita que, excepto esta semana que ha perdido, en su caso está plantando cara, ¿eh?
Yo creo que el Málaga B es el típico equipo que si tú le mamoneas, te mete mano. Ahora, si vas por derecho...
Que nos lo digan a nosotros,
o vengan incluso a otros muchos equipos que han palmado allí. Para el domingo a las 12 del mediodía, el Minera Jerez Deportivo, también a las 12 del mediodía, el partido entre la Unión y el UCAM de Murcia, dos equipos de Murcia, pero con trayectorias muy distintas.
La Unión tiene un de hecho complicado, ¿eh?
Sí, sí, la Unión. Cuidado, es que se puede tiene complicar también... bien la vida. Recreativo de Huelva Melilla, también a las 12 en punto del mediodía. Recre necesita ganar sea como sea, y ya por la tarde, 6 menos cuarto, el Linares Estepona. Ahí también nos jugamos bastante, con un Linares tranquilo y correoso.
Yo desde Navidad yo decía que Estepona no descendía.
No descendía.
Y creo que no me voy a equivocar, ¿eh?
El Jaén Puente Genil, si el Jaén quiere jugarse algo en los dos últimos partidos, tiene que ganar el Puente Genil como sea. Se lo tienen quitado en medio, lo cual también nos conviene. Vaya partidazo en Chapín, Jerez Club Deportivo Extremadura, viene el líder hasta el Estadio Municipal Jerezano. Partidazo gordo, bueno de verdad. El Yeclano juega con Almería B, que es el partido de la nada. Y el Águilas con el Lorca, también el partido de la nada en tierra de nadie, pero bueno, donde hay implicado un
equipo. Que, por cierto, van a jugar a puerta cerrada.
Sí, sí, a puerta cerrada, porque el recurso que le aceptaron en primera instancia para no cerrar el campo precisamente con el partido frente al Jerez, finalmente ha sido desestimado, le dieron la cautelar, pero se ha desestimado. Y la sanción de 3 partidos a puerta cerrada para el Águilas ya... Con lo cual va a jugar los 2 partidos que le quedan aquí y le va a jugar o el primero de playoff a puerta cerrada, ¿no? Entiendo que le afectará, o el primero de la próxima temporada, ¿no? Si va a playoff, ¿no?
Vamos, de tal manera yo creo que aunque hubieran jugado a puerta cerrada con nosotros, igualmente hubiéramos perdido. No, sí, hay que decirlo. No, no, tampoco vamos
para
a...
el comité de competición. Exactamente. ¿No? Le dieron 90 público y nos cascaron 3.
Es que ya he escuchado yo hoy comentarios de... Sí. Mire qué mala suerte tenemos si hubiéramos jugado a puerta cerrada. Sí. Si hubiéramos jugado a puerta cerrada, perdemos igualmente.
Sí. Si hubiéramos sido buenos, pues no hubiera pasado lo que hubiera pasado. Señoras, señores, no sabemos nada de fútbol. Ya lo saben ustedes en el tiempo que llevamos de radio. Se nos nota claramente a lo lejos, pero sí sabemos de cine. Habla, pero se está escuchando por la radio, Juan Carlos.
Ah, maravilloso.
El hombre más elegante de la radio. Él junto a su perro Maxi imparten clase, estilo, en la zona de Hipercore. Con su paseo elegante. Siempre juguetón el bueno
elegante,
de Maxi.
Yo creo que es un tío tirando.
Elegante, tirando el perro anda...
¿Quién pasa a quién?
No,
¿quién pasa a quién?
Exactamente, no me veo muy elegante, la verdad.
El perro va elegantemente, sí. Lo que pasa es que te lleva a ti enganchado detrás, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no, pero bueno,
elegante lo veo poco.
Escúchame, ¿cuánta pose? Allí unas cuantas cervecitas en una mesa y el perro bien que se queda ahí tumbado abajo.
Eso sí es verdad.
El perro tiene mili.
Eso sí es verdad.
El perro tiene va, dice, el perro tiene ya 27 bares. Más el perro lo está paseando, que tira mucho, pero cuando llega al bar, dice, voy a seguir para el parque, el perro se queda en el bar. Sí. Se sienta al lado de la silla ya. Sí, imagínate si está enseñado.
No, no, pero sabes que la alternativa es quedarse en el patio y dicen, no, 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 hombre, yo voy aquí a... Ay, me siento aquí, además se porta muy bien, eso sí.
Eso es bueno, eso es buena cosa. Juan Carlos, ¿tu recomendación?
Mira, yo no sé si la recomendar alguna vez, pero es que me ha venido a la mente, porque llevo unos días sin ver cine, porque estoy con unos podcasts que estoy viendo muy buenos. Si quiero lo recomiendo también.
Te está enganchando al YouTube, ¿no? También.
De un chico que se llama Carlos Roca, y tiene cosas muy interesantes.
Muy bueno.
Muy bueno, a lo mejor eso es mejor que...
¿Pero es de divulgación o habla de algo...?
Bueno, toca temas interesantes.
Como Jordi Wild.
Hace poco fue un hombre que ahora mismo el nombre...
José Carlos Hurtado.
Correcto.
Hablando de Jerez, Jesús y Dios. Jesús es Dios, sobre la figura de Jesús histórico y la fe, y te estuvo muy bien, una hora y media.
Está muy bien.
Y ahora estaba viendo a un doctor en física y además no sé si neurocirujano y no sé si también filósofo, hablando sobre...
Más allá de la vida después de la...
Sí, de las FM.
El otro día me regaló mi hija el libro sobre ese... Tengo que empezarlo.
Pues es muy interesante. Y la verdad es que tiene unos cuantos más ahí que me tienen un poco enganchado y estoy viendo...
¿Cómo se llama?
Carlos Roca.
Carlos Roca.
Roca Club se llama el canal, lo digo porque...
¿Cómo se llama el canal?
Roca Project.
Está muy bien, a mí me encantan los podcasts y los programas en general. Prefiero la radio más que el podcast en vídeo. Pero bueno,
sí, pero si las entrevistas son buenas, el chico es muy bueno. A mí
los podcasts de divulgación me encantan.
Para tener una entrevista con las personas que lleva, de la talla intelectual de las personas que lleva, tiene que estar muy...
El libro de doctor Manuel Sanz Segarra.
Sí, Manuel Sanz Segarra.
Ya la supraconciencia existe, vida después de la vida.
Manuel Sanz Segarra ya le he oído. Hay algunas cosillas que no comparto con él, con entrar en física de partículas y cuántico, pero bueno, es que como hay tantas cosas, básicamente es que ahora es cuando hablamos de otras cosas que no tienen nada que ver, pero bueno.
Sí, pues nosotros somos así y demás. Pero bueno,
el materialismo eterno pues ha muerto realmente, porque la ciencia va avanzando y va avanzando en una línea que realmente no es... No, con materialistas, como le llaman algunos, ¿no? Es el materialismo eterno, pues no sabemos ni lo que es la materia, para empezar. Pues entonces, en fin, entonces está interesante. A Segarra sí le he oído, a este doctor sí le he visto en alguna entrevista. Hay algunas cosillas que no me encajan, aunque el hombre trabaja, se ve que es un hombre formado y culto y que va por el camino de que yo entiendo, de la conciencia local y no local. En fin, que no somos todo lo que produce el cerebro, que nuestra mente no es solamente... y bueno, pero la del
la supraconciencia,
señor,
¿no?
Una conciencia local, la que estaba viendo yo ahora, que es de este físico y doctor en neurocirugía, ¿no? O neurología. Sí, las toca porque la vivió, pero él va más un poco por, ¿cómo te diría yo cómo explicarlo? No es fácil explicarlo. Más por desmontar un poco el dogmatismo científico, te lo digo yo que también soy una persona que estudia ciencia. Que entra ya a veces en lo irracional. Quieres ser tan racional que empiezas a volverte dogmático, ¿no? ¿Cómo explica que hasta prácticamente en el año 92 nadie hablaba de la conciencia. Nadie habla de la conciencia. Hasta con un premio Nobel que fue Crick, y ya la gente lo conocerán porque Watson y Crick, que son los dos bioquímicos que le dieron el premio Nobel, fueron los que descubrieron el ADN, la estructura del ADN. Watson y Crick. Pues Crick se fue a California y empezó a decir, bueno, pues yo voy a estudiar qué es la conciencia desde un punto de vista naturalmente científico. Pero todo hacerlo se había estudiado en los médicos. Después de ese a priorismo que hay, o ese complejo de que tienen la ciencia de entrar en terrenos que no conocen y como un poco como dar una patada para adelante y decir, no lo conocemos, pero lo conoceremos en un futuro. Bueno, o no, lo conoceremos.
Vete a saber, ¿no?
En esa línea, es un poco... Es que es demasiado técnica y hay que escucharlo muy despacio y a veces volver atrás porque... Y bueno, ahí está bien. Y bueno, iba a correr, no sé si lo recomiendo alguna vez aquí, El cartero y Pablo Neruda, que una...
Hombre, tú mira, ve una película para alguien que quiera liga a Juan Carlos, ya un viernesito por la noche tranquilo, un miércoles...
Pues entonces El cartero y Pablo Neruda puede ser una película para verla tranquila, sí.
¿El
cartero y Pablo Neruda?
El cartero y Pablo Neruda.
Vale, la historia es muy simple.
Sí.
El Pablo Neruda, cuando le dan el premio Nobel, además... Cecilia de Chile. En Chile hay un conflicto, como sabéis, muy jodido. Entonces se va, porque él era una persona muy izquierda, además, y se va a una isla de Italia, un pueblecito pequeño. No sé si isla, pero un pueblo muy pequeño de Italia.
Sí.
En fin, allí conoce a un cartero que es Massimo Troisi, que por cierto murió casi después del rodaje. La película está montada, además, un poco en base a la enfermedad que tuvo. Él tenía una enfermedad degenerativa cardiovascular, y entonces lo hizo casi muriendo, y entonces se entabla una relación personal entre el cartero, que es el cartero del pueblo, que es Massimo Troisi, y Pablo Neruda, era ya un premio Nobel de literatura. Bueno, estando allí le dan el premio Nobel de literatura, estando allí, y empiezan a ver, bueno, es un poco el eterno historia del Pigmalión, ¿no? Del que no sabe nada y empieza a preguntar al maestro, el poeta, que es una metáfora, maestro, que es una metáfora. Y la película es una metáfora sobre la que es una metáfora, y está muy bien, con una música maravillosa, una fotografía genial. Y está, bueno, un actor que la gente lo conocerá, porque se hizo muy famoso, sobre todo con la película Cinema Paradise, que es... Sí. Philippe Noiret, que es un actor francés, Massimo Troisi, como te he dicho, es el italiano, y después una chica guapísima que es María Gracia Cucinotta. Bueno, él se enamora de una chica y va a Pablo, a Neruda, para preguntarle qué es una metáfora, y a partir de ahí empieza a construir y a escribirla a ella.
Vale,
muy bien, así que si tú me dices que es para verla, sí, tiene una parte, pero no es pastelera, puede ver, porque realmente es esa relación entre... un señor, un intelectual como Pablo Neruda, y una persona humilde pequeño, que es el cartero, claro, ¿no? Que va a llevarle las cartas, don Pablo. Entonces entabla una unión ahí muy interesante y va explicándole lo que es una metáfora. ¿Pero qué es una metáfora?
Bueno, pues tenemos eso.
Es una película muy bonita, con una música maravillosa.
Escúchame, pues tenemos eso para el nivel miércoles, jueves por la noche, y cuando tú te quieres poner profundo, te pones el podcast
claro, te pones tus cascos y
el podcast de concejal.
¿Cómo se llama?
El cartero y Pablo Neruda.
No, pero el podcast.
Roca Project se llama.
Yo creí que era Caro Project. Digo, aquí no salió.
No, Roca Project es un chico que se llama Carlos Roca y es fácil de encontrar en YouTube.
Hay que seguir siempre el mundo de la divulgación, porque hablan los que saben de las cosas, y eso es muy importante.
Realmente lleva personas muy formadas.
Yo vuelvo a decir, en YouTube hay muy buenos canales donde te enteras de muchas cosas.
YouTube está rompiendo, está ganando
muy bien.
Y hay de todo.
Y cuando van los que saben de las cosas.
Claro. Y hay historiadores.
Está muy bien. Yo soy muy adicto a The Wild Project. Jordi White, ¿no? Creo que se llama el nota, está avanzado. Pero me gusta porque parece que es un tío que no tiene ni puñetera idea.
Este fue uno de los pioneros, ¿no? De hecho,
sí,
¿no?
Fue uno de los pioneros. Y yo creía que lo veían mis niños, que son más pequeños y, bueno, que son muy pequeños. Bueno, 20, 21 años, son enormes, pero... Y yo decía esto, pero cuando vi que trabajó a un astrofísico, a un ingeniero de física nuclear y demás, empecé a fliparlo mucho y a lo mucho que se divulga y lo bien que se divulga en este país, con el respeto que se hace cuando se lleva al profesional que sabe. Aunque soy de divulgación de temas radio, evidentemente, que me gusta mucho más. Grandes podcasts como El Centinela del Misterio, Las Cobradas de la Brújula, eso hay mucho. Eso te vas a una aplicación de podcast y disfrutas como un niño chico.
Y yo pensaba que lo había recomendado, pero es una
película... Y además te olvidas del fútbol un poquito. Te olvidas del fútbol.
Sí, sí. Que se agradece. Claro,
ayer fue maravilloso porque me vi el final de Master de Usta y, sí. Y después me puse el podcast,
o sea que
hiciste la tarde y no lo terminé porque ya mañana hay que levantarse temprano.
Javier Enrique, que vea aparte de películas de Disney, porque los
yo
niños
ahora mismo estoy viendo una serie que se llama perdona mi inglés, The Chosen.
Sí,
los elegidos.
Chosen, sí, los elegidos, está muy bien.
La verdad, voy por la temporada 4 y la verdad entero. Que Yo que soy creyente.
Cinematográficamente quizás puede ser mejorable, técnicamente, pero...
Sí, pero ahí es donde quizás...
Distinto.
Ahí es donde quizás te su virtud, ¿no? Que con muy poquito han conseguido muchísimo.
Sí, técnicamente probablemente sea mejorable, pero es verdad que tiene un punto de vista distinto del Nuevo Testamento y de la vida pública de Jesús. Y bueno, te quedas enganchado porque él lo ve desde el punto de vista de eso, de los elegidos, que son, de hecho, son los apóstoles, ¿no?
Perfectamente.
Está muy bien, porque son cosas que todo el mundo ya hemos conocido, hemos visto.
Sí, que todo el mundo va por hecho y dar otra visión.
Hemos visto mil películas sobre la vida de Jesús, pero nunca la hemos visto desde el punto de vista de los elegidos. Cómo él lo va consiguiendo, cómo va... Creo que ya está hecha, sino la sexta.
Está ya para salir la sexta temporada y
pero
última.
Pero creo que hasta
sexta
otoño.
Y última
creo que
temporada.
Hasta otoño no.
Pero ya está grabada.
Creo que sí. Ya está grabada. Creo que está grabada y es verdad que está muy bien.
Estamos, que como bien dice Diego, yo lo que más veo en mi casa es Disney Planet.
Hombre, Disney Planet.
Los niños pequeños, ¿no?
Los niños todos los días, los dibujitos, tienen niños pequeños. Escúchame, yo te puedo decir los diálogos de Toy Story, de Monstruos S.A., de todo, porque de chico lo llevaba en el coche,
o sea,
en la
tú
tele.
¿Tú sabes quién,
y todavía me acuerdo. Vamos, de hecho, alguna vez, voy a decir, es muy patético. Un sábado por la mañana estoy en mi casa solo y me pongo Monstruos S.A. Porque me gusta.
Pero está muy bien.
El viernes creo que fue el Rey León.
Y te vas
que no lo veía.
Muchas de estas películas, los matices para personas mayores que tienen. Claro, que eso lo he descubierto ya de mayor.
Ratatouille es una película maravillosa, por ejemplo.
Sí, es buena. Sí.
Maravillosa.
Está muy buena.
Y tiene muchos matices para gente.
¿Tú
mayor,
sabes, mi hijo,
los niños chicos?
Mi hijo, que tiene ya 28 años, se sabía de memoria los diálogos de Aquí no es quien viva.
Bueno, eso también en mi casa se pone bastante.
Era para él es de culto.
Material de culto.
Me riñe mi mujer por los niños, pero.
Sí, pero.
Se ve.
Era un crío entonces y no sé. Pues, tiene 12 años, 10 años, así, porque ya tiene su año. Aquí no es quien viva.
Sí, la primera temporada puede tener.
Puede llevar 16 temporadas, imagínate.
Pues eso, 18 años.
Lo puede tener tranquilamente.
Tendría 10 años, así. Y el tío se sabía. Pues nada, que yo no sabía que había recomendado el cartero y poner duda, esa relación entre un hombre sencillo de pueblo que elige la profesión de cartero y se la lleva en su bicicleta a don Pablo, que está ahí con su mujer, exiliado, porque claro, en Chile está la dictadura de Videla, ¿no? No de Pinochet.
De Pinochet,
Pinochet, Videla fue en Argentina.
Fue en Argentina.
Pinochet, Cecilia, porque era un hombre muy de izquierda, y lo va recibiendo, va dando las cartas y se entabla una relación de amistad. Antagonismo tan...
Está muy bonita.
Una película muy buena.
Me la voy a
encargar. Que no te va a dejar indiferente.
Esa me la hinco yo esta semana. Juan Carlos, que muchas gracias.
A ti, como siempre.
Escúchame, da cuenta cómo vamos expandiendo todos los comentarios para no hablar de fútbol, de la ruina que tenemos encima.
Sí, me ha visto mucho. Que me ha animado cuando hemos dejado el fútbol,
ya,
¿no?
Ya.
Sí,
estaba casi dormido. Que muchas gracias. Una semana.
A ti siempre.
Venga, se te aprecia. Que recuerdo, vamos, si sacas el carne. Porque si no ese perro...
Se lo sacaré.
No, te va a decir la directiva que ese perro no puede ladrar porque no es socio.
No es socio. No, él ladra poco.
Pasa lo que pasa.
Él es muy pesado, muy pesado. Quiere estar todo el día al lado, pero ladrar él no ladra.
Como lo de la COPE, como lo de la radio. Muchas gracias, Juan Carlos.
A ti.
Fran, que muchas gracias por haber compartido el micrófono con nosotros. Sabes que te lo dije hace mucho tiempo que querías venir. Ya. Hoy por otro tema hemos podido coincidir.
Lo que sí me gustaría, Diego, mandar un saludito que me lo preguntó, o sea, me lo dio anoche Daniel Jerez, el argentino de Tucumán.
Está hablando hoy con él.
Anoche de videollamada, como siempre. Y te lo comenté que iba a estar por aquí y me dijo, Fran, por favor, me tienes que saludar. Sí, porque aquí mando un saludo... Que eso sí que tiene mérito, ¿eh? Habrá equipo en Argentina y en Europa pase del Jerez Deportivo Fútbol Club.
Y aparte que
tiene mucho mérito.
Esta semana no lo hemos tenido en los oyentes porque no ha mandado mensaje y hoy que ya he podido hablar con él y me ha dicho, dice, estoy en la distancia, lo paso mal y no siempre quiero hablar porque estoy un poco queda que
y
no
los madrugones que se pegan, ¿eh?
Los madrugones que se pegan
para ver partido, que allí son cinco que, horas menos.
Pero y además tiene una conciencia de jerecismo, qué bien telegrafía. Puede que la distancia que tanto le hace sufrir, de no poder sufrir, de no poder disfrutar del equipo, le dé una visión mucho más amplia que la que podemos tener nosotros. Fíjate, Frank,
además de verdad.
Porque dice, hemos insistido, hay que llevarse bien todos juntos el proyecto, unidito, juntito se hace el camino, siempre lo dice.
Y esa pasión argentina.
Sí. Que le pone ese acento especial. Pues por supuesto, le mandamos a Daniel Jerez un abrazo grande, nuestro grandísimo argentino, gran aficionado de nuestro equipo, del Jerez Deportivo. Frank, muchas gracias, que es gracias un placer y que tenemos muchas ganas que pasaras por aquí, que como tú, muchos oyentes van a ir pasando y desfilando. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Sergio.
Además, buenos oyentes que acumulan en su persona no tan solo un gran jerecismo, sino una juventud envidiable que tiene todavía que darle mucho al club. Y no todo es tremendismo, y no todo es polémica, y no todo es actitud. También hay gente muy constructiva que quiere hacer cosas muy buenas. Y tenemos que abrir todos los oídos y el corazón para llevarnos bien. El domingo jugamos con la Minera. Puede que el domingo ya tiremos la toalla del todo, si no la hemos tirado ya. Lo que no tenemos que tirar nunca por la borda es la esperanza de ser un equipo mejor y de hacer el proyecto que todos soñamos. Volvemos la semana que viene. Esperemos que el fútbol no nos decepcione y sigamos teniendo mucha ilusión. Volvemos la semana que viene en el Tertulión. Sean felices.